clientes. Aseguró que el ministro de Economía demostró habilidad práctica para encontrar soluciones y comparte con él la mirada de que el déficit fiscal es malo y que no es un factor que corresponde necesariamente a la derecha o a la izquierda del espectro ideológico. Funcionarios y dirigentes políticos celebraron la restitución del Nieto 132. El presidente señaló que se cerró el año con más verdad, donde las abuelas recuperaron otro nieto. Agregó que la restitución de la identidad de cada uno de ellos nos genera una profunda emoción y alegría.
Datos del tiempo.
En Paraná, Entre Ríos, la temperatura es de 21 grados 5 décimos, humedad 51%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual, 19 grados 2 décimos, humedad 68%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Las 3 y 2. Edición del jueves 29 de diciembre del año 2022, ya casi cerrando la semana 52, la última del año. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular del país, a través de las 104 emisoras de la radio pública. ¡Diario! Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 132. Su nombre es Juan José, es hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida en 1976 en Tucumán. Aún busca su identidad genética paterna. El nuevo nieto recuperado participó de la conferencia de prensa desde Tucumán vía Zoom. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron ayer, con la alegría que da la conquista de la verdad, la restitución de la identidad del nieto recuperado 132, llamado Juan José, hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida junto a gran parte de su familia en 1976 en Tucumán, durante la última dictadura cívico-militar clerical genocida, y quien aún busca la identificación de su padre biológico. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso, el 132. El juzgado federal número 1 de Tucumán confirmó al nieto 132 que no es hijo de la familia que lo crió como propio en Tucumán, dueña de una finca en la que trabajaba su madre, Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida en mayo del 76 en la misma provincia, informó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, en conferencia de prensa, donde brindó detalles de la historia de Juan José. Y a propósito de la notificación del nieto número 132. También hubo elogios por parte de la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien resaltó, destacó y además la puso feliz la noticia de la restitución del nieto 132, felicitando nuevamente por esta restitución al trabajo denodado, a la lucha denodada que en defensa de los derechos humanos llevan a cabo las abuelas de Plaza de Mayo. Elogios inconmensurables por parte de Cristina a la Organización de Derechos Humanos. Habló el presidente Alberto Fernández con el canal C5N y cargó contra la oposición la Corte y pidió ir a unas PASO en el frente de todos. El mandatario analizó el escenario político de cara a 2023 y el fallo del máximo tribunal sobre los fondos de la coparticipación en beneficio de la ciudad de Buenos Aires. El presidente de la República apuntó contra la oposición al señalar que quiso llevar el gobierno a un callejón sin salida y señaló que la decadencia que vivimos es el resultado de Cambiemos en el poder y en la oposición. Durante una entrevista mano a mano con el canal de noticias C5N, con el conductor Gustavo Silvestre, el país que heredamos tenía un desorden singular. La oposición quiso llevar al gobierno a un callejón sin salida. Lo que he debido vivir yo con esta oposición, pocos presidentes lo han padecido. Ha sido un mecanismo constante de querer paralizar al gobierno desde la hora cero, consideró el mandatario en los estudios de C5N. Alberto señaló que durante todo este tiempo tuvo que padecer una campaña permanente de desaliento y recordó que desde la oposición pronosticaban una Argentina incendiada con una inflación inmanejable. Apuntó, hablaban que íbamos a estar en default con el FMI, hicieron todo lo posible, tambalear el dólar, jugaron con el dólar blue de una manera totalmente irresponsable. Me pregunto si son conscientes del enorme daño que le hacen al país. Ellos construyeron esta justicia miserable, hicieron el sistema de denigración de personas permanentemente, generaron un sistema mediático que condenara a las personas antes que la justicia se decide y cuidan el sistema que han creado actualmente como oposición para que nadie los toque, añadió el mandatario. Atentado a la vicepresidenta, piden nuevas medidas y la detención de los integrantes de la agrupación violenta Revolución Federal. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que su defensa pidió nuevas medidas de prueba y la detención de Jonathan Morel, Leandro Sosa y Gastón Guerra, integrantes de Revolución Federal, y volvió a pedir a la justicia la unificación de las causas judiciales que los investigan con lo que se sigue por el atentado contra su vida el pasado 1 de septiembre. Habló Hugo Yasky con la radio pública diciendo que vamos a dar vuelta a esta historia si reconstituimos la trama participativa. El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, y diputado nacional por el Frente de Todos, se refirió al discurso que brindó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que tiene la palabra de mayor peso dentro de nuestra fuerza política. En ese sentido afirmó que CFK instó a la militancia, sindicalistas, legisladores, diputados, intendentes, los que están en las unidades básicas y centros de jubilados, a asumir su rol de actor desencadenante. Hay que militar, la militancia a través de las redes sociales no mueve la aguja. Hay que volver al barro, sostuvo Goyasky. Vamos a dar vuelta a esta historia si somos capaces de reconstituir una trama participativa. También habló el intendente de Ensenada, Mario Seco, con la radio pública. Al señalar el complot mediático, económico, judicial, está lastimado fuertemente el país. El intendente del partido bonaerense de Ensenada reflexionó sobre las definiciones políticas de la vicepresidenta Cristina Fernández ayer en Avellaneda en su primera aparición pública tras la condena en la causa Vialidad y en ese marco evaluó la reciente medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación. Es una locura lo que estamos viendo y hay que organizarnos y terminar con estas barbaridades. Mario Seco apuntó contra Macri y su pandilla, que vinculó como un poder oculto, un gobierno paralelo que vive boicoteando las decisiones políticas de los que fueron elegidos para gobernar. Agregando, el complot mediático económico judicial está lastimando fuertemente al país. Habló la presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos, María Teresa García, señalando que Cristina es la única dirigente política que pone un pie en el futuro. Compartió sensaciones tras el discurso de la vicepresidenta en Avellaneda y reflexionó sobre la actual coyuntura político y judicial. Teresa García consideró que frente a la ausencia de discursos políticos profundos, Cristina brilla por sobre todo si siempre es ordenadora de las distintas etapas sociales y políticas del país. Entrevista a Vanessa Siley. Estamos ante una corte degradada que actúa violando la Constitución. La diputada participó anteayer del acto que encabezó Cristina en Avellaneda y remarcó que la Corte Suprema está degradada e ilegítima. Además denunció que actúa violando la Constitución. Expresó la diputada, muchas veces se piensa que es un tema alejado de la ciudadanía y sucede todo lo contrario. No solamente afecta a través de los fallos, sino también por no nombrar a los jueces de un fuero tan sensible como, por ejemplo, el civil. Por otra parte, se refirió a la proscripción que, de la vicepresidenta, hay que hacerle frente a los poderes mafiosos que quieren atentar contra la democracia. Entrevista a Julio César Urien sobre el tema Lago Escondido. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, remarcó la importancia de la nueva marcha que se va a realizar en el territorio ocupado por el magnate inglés Joseph Lewis y dijo que el Lago Escondido es un lugar donde sectores poderosos definen políticas. Organizaciones sociales, políticas y gremiales, tal como informáramos, realizarán entre el 26 de enero y el 14 de febrero próximo la séptima marcha para denunciar que el lugar es un enclave británico y funciona como la cueva de un poder mafioso. Julio César Urien dijo, Lewis compró de manera irregular porque los extranjeros no pueden adquirir tierras en esas zonas de frontera. Se hizo de manera irregular y estuvo vinculado el juez Maikes. Lewis se apropió de los lagos y no permite que nadie pueda acceder, agregó y denunció. Se fue transformando en un enclave británico donde nadie puede llegar. Lo usan como un lugar de encuentro de personajes del poder mundial. Es un lugar donde sectores poderosos definen políticas de manera global y nacional. El diputado nacional Leopoldo Moró llamó a realizar una gran movilización en contra de las mafias. Presente en el acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda, donde se inauguró el polideportivo Diego Armando Maradona, el diputado nacional Leopoldo Moró, además de suscribir en el discurso enunciado por la mandataria, enfatizó en la necesidad de realizar una gran movilización el 24 de marzo próximo, fecha en la que se conmemoran 40 años de democracia ininterrumpida, para tomar una decisión si se está con la democracia o con las mafias. Luchar por los intereses de los argentinos afectada por esta mafia del Poder Judicial, que falla en contra de los intereses del resto del país y de quienes succionan recursos a través de la coparticipación para la ciudad, agregó Moró. En otros temas, digamos que el año nuevo llegará con clima fresco en casi todo el país. Habrá tormentas aisladas en el área metropolitana de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el clima durante las celebraciones de fin de año será frío en casi todo el país, con excepción de zonas del centro y norte del territorio argentino. El servicio informó sobre el avance de un frente frío por el centro del país, que a su paso producirá un descenso térmico, especialmente hacia el final del día. En las provincias del norte argentino, el aire más frío demorará en llegar y persistirán las condiciones calurosas durante la noche. En la región de Cuyo y noroeste serán afectadas por un sistema de baja presión que va a ingresar desde la cordillera, lo que provocará la formación de lluvias y tormentas aisladas a partir de la tarde del sábado sobre dicha región. Economía captó 320 mil millones de pesos y cerró diciembre un refinanciamiento del 521%. El financiamiento obtenido estuvo representado en su totalidad por instrumentos a tasa fija con vencimiento en el año 2023, resaltó el Ministerio de Economía. Soria denunció ingresos de directivos de Clarín a La Rosada durante la gestión de Cambiemos y los vinculó a un estado paralelo. El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, denunció que directivos del Grupo Clarín ingresaron a la Casa Rosada en 25 oportunidades durante la presidencia de Mauricio Macri y consideró que durante la gestión de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, se gestó una mafia que montó un verdadero estado paralelo. El ministro vinculó además esos accesos a la sede del Poder Ejecutivo con el viaje que realizaron en octubre pasado magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación al Lago Escondido, un paraje en la zona cordillerana de Río Negro donde el magnate británico Lewis posee tierras. Soria presentó una lista de los 25 ingresos que hubo a Casa de Gobierno por parte de Jorge Rendo, un alto ejecutivo del multimedio Clarín, que conduce Héctor Mañeto desde la asunción de Macri hasta la finalización de su mandato. Tras reunión con Unidad Piquetera, Victoria Tolosa Paz ratificó que no habrá nuevas altas en el potenciar trabajo. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ratificó ayer que no habrá nuevas altas en el programa Potenciar Trabajo y garantizó que su cartera construirá una agenda en los próximos meses con Unidad Piquetera, enfocada en darle mucha potencia a las unidades productivas territoriales en actividades comunitarias y de terminalidad educativa. Así se pronunció Tolosa Paz en un breve diálogo con medios periodísticos luego de una reunión en la sede del Ministerio con referentes de Unión Piquetera, integrada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, Cuba MTR, Movimientos Barrio de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia, la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción de FOL, y el Movimiento Territorial Liberación, MTL Rebelde. Denunciaron penalmente a José Luis Espert por pedir bala contra militantes sociales. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente al diputado nacional José Luis Espert por instigación a la violencia, luego que pidiera públicamente cárcel o bala contra el dirigente social Juan Grabois y otras personas que izaron una bandera a orillas del Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, donde el magnate británico Joe Louis posee tierras que se encuentran en litigio con la justicia. La denuncia fue presentada por el secretario Horacio Pietragala Corti a partir de un mensaje en Twitter en el que Espert reclama cárcel o bala para estos delincuentes en referencia a un tuit en el que Grabois difundió la manifestación. Internacional, crisis institucional en Perú. Castillo volvió a pedir su libertad y acusó de tiránico al gobierno de Dina Boluarte. El expresidente peruano Pedro Castillo volvió a pedir ayer su libertad, reiteró que no cometió el delito de rebelión y advirtió que si se levantó en armas fue el gobierno de su sucesora Dina Boluarte por las víctimas que dejó la represión a las protestas que siguieron a su salida del cargo. Pedro Castillo habló en la audiencia en la que se analizó el recurso en favor de su libertad a semanas de la prisión preventiva por 18 meses que le impuso el magistrado Juan Carlos Checkli Soria. Tensión en Bolivia, detuvieron al gobernador de Santa Cruz de la Sierra y líder opositor por su rol en el golpe a Evo Morales. El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra, líder opositor, el golpista Luis Fernando Macho Camacho, fue detenido ayer en la causa llamada Golpe de Estado 1, que investiga el rol de varios dirigentes en los hechos que forzaron la salida del ejecutivo del presidente Evo Morales en noviembre del 19, arresto que fue considerado como un secuestro por la administración cruceña y cuestionado por varios aliados del mandatario. Macho Camacho fue detenido por agentes de la policía vestidos de civil y llevado al aeropuerto local de Birubiru, desde donde fue trasladado a La Paz, apenas antes de que ciudadanos y manifestantes tomaran la base aérea. El gobernador golpista fue alojado anoche en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, según el diario paceño Página 7. Fútbol. En los próximos días, Hugo Ibarra firmará contrato como técnico de Boca por un año. El entrenador de Boca, el formoseño Hugo Benjamín Ibarra, firmará en los próximos días el contrato que lo unirá al club por un año más, mientras los futbolistas Frank Fabra y Luis Advíncula tienen licencia hasta el lunes 2 de enero próximo y por ello no participan de esta segunda parte de la pretemporada junto al resto del plantel en Ezeiza. Allegados al técnico dijeron a la agencia Telam que el formoseño ya tiene arreglada la parte económica y falta ahora la firma y la información oficial a través de las redes sociales de la institución. Ibarra asumió como técnico interino el 7 de julio pasado ante el despido de Sebastián Battaglia, luego de la eliminación de su equipo ante Corinthians de Brasil por penales en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y así abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de LRA1. LRA1 Nacional Buenos Aires, con estudios ubicados en Maipú 555, Capital Federal de la República Argentina. Clavando el dial en la AM870 si estás en Buenos Aires. Si estás en Rosario, AM1300. Si estás en Tucumán, AM790. Si estás en Córdoba, AM750. Si estás en Santa Fe, AM540. Si estás en Comodoro Rivadavia, AM670. Y la compañera LU4 Patagonia Argentina, Nacional Patagonia Argentina, AM630. Nos escuchás a través de las tablets, notebooks, netbooks, computadora, radionacional.com.ar. Podés escucharla a través de las 50, ¿no? Cualquiera de las 50 o de las 54 FMs. Como decimos siempre, 104 emisoras. Tenés 104 emisoras como para escucharnos, ¿eh? Ni más ni menos, ¿eh? Pero nosotros lo decimos en serio, ¿eh? Que salimos para todo el país. Salimos en el vasto territorio argentino, bicontinental e insular. Llegamos a las Islas Malvinas, nuestras Islas Malvinas. No me olvido de los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2. También salimos de manera satelital. Y naturalmente también a través de nuestro celular, ¿eh? Bajás Radio Nacional App. El celular funciona como una transistores, ¿eh? No está bueno que te lo pongas debajo de la almohada, pero sí ponerlo en la mesa de luz, al ladito, ¿eh? Le pones el sonidito, aunque no es lo mismo. No estaba acostumbrado a poner la Pocket abajo de la almohada, la vieja Ultrasonic, ¿te acordás? Entonces escuchabas ahí a Nucha, a Pedro Aníbal, sobre todo en la noche, y a Betty Elizalde. ¡Ahí vamos! Y cómo olvidarme de Nora Perlé, por favor. La gran Nora Perlé. Nora Perlé, que alguna vez quiso que yo sea su yerno, ¿eh? Oh. Hace muchos años. Pobre Daniela. Un beso grande a Nora y a Daniela, un beso grandote a las dos. Saludo a mi querida amiga, que está siempre presente todas las madrugadas, conocedora como nadie, que ayer cumplió, 16 años cuando le dijeron, usted está aprobada. Y ahora el 15 de enero va a cumplir 16, ¿no? Con la radio, ¿no? Trabajando, ¿no? El 15 de enero. Así que bueno, saludamos a esta notable profesional y amiga Sonia Cristina Ferraris. Buen día.
Muy buena madrugada, mi querido Claudio César Orellano. Pero qué memoria, qué lindo.
Y bueno, está bien.
Me presta atención cuando le
hablo. Sí, claro que le presto atención, sí, claro. A veces no. Pero el 95,9%, 96% sí. Hay un 4% que a veces no. Entonces, ¿viste cuando vos nombrás algún tema, a veces me pierdo, entonces me hago el boludo y digo, ¡ah, comenzamos la tercera hora! Y me olvidé de quién había cantado, quién había sonado antes, ¿no? Entonces, pero no, generalmente la escucho.
Se me dispersa a veces.
A veces me disperso, y sí, es el cansancio también, el cansancio de fin de año. Sí. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Ha refrescado, ¿eh?
Sí, claro.
Refrescó bastante fuerte luego de una tarde bastante calurosa, ¿no?
Así es, mi querido. Justamente de eso hablaba recién cuando llegué con Gastón.
Claro.
Del cansancio del fin de año y de que la madrugada estaba, pero muy agradable, por cierto.
No, agradable madrugada, pero para una camperita, ¿eh? Porque he visto, claro, mucha gente que ha salido a trabajar a la tarde ha vuelto a su casa prácticamente en remeras, en chombas, y bueno, se encontraron con un frescorcito que le atravesaba el cuerpo, ¿no? Y sentían frío. Vi mucha gente como friolenta dentro del colectivo en la noche mientras viajaba para la capital federal. ¿Cómo fue tu día?
Tranquilo.
Ah,
tranquilo,
muy bien.
Una tarde tranquila, de miércoles, digamos, relajado.
Está bien.
Hoy ya tengo más movidito y mañana ni le cuento, pero bien, ha sido una linda tarde, disfrutando en casa, limpiando un poquito el patio.
Bailando. Bien. Bueno, yo me dediqué a descansar, la verdad, me desperté y pensaba hacer algunas cosas y dije no. Pienso quedar acá en casa, no moverme, no tenía motivos como para estar corriendo. Tenía algunas cosas que hacer, sí, pero las puedo hacer mañana. No se las hago mañana cuando me voy de acá. Así que preferí quedarme en mi casa descansando, relajarme un poquito, ver si tenía algún problemita en la grabación de esas de ayer. No le encontré la vuelta, así que bueno, ese es un tema. Que ya lo tengo que solucionar. Pero bueno, después lo demás todo es solucionable mientras uno esté con vida y con energía, ¿eh? El tema cuando uno está con algún problemita de salud, ahí tenemos que preocuparnos. Pero mientras uno esté fuerte, descansadito, hay que tomar las cosas por su nombre, con tranquilidad, como dice el amigo Peca Soriano, que dicho sea paso, ayer él cumplió 46 años de médico, porque me saludó por los 40 años, y me dice, che, cumplí 46 años, te gané. Entonces le mando un abrazo a Pecas, al querido Carlos Pecas Soriano, que ha cumplido 46 años de médico, y es un gran emergentólogo cordobés, ¿eh? Enorme profesional, el Pecas Soriano, a quien le mando un abrazo grandote. Así que, día tranquilo, Sonia, yo también un día tranquilo. Bueno, hemos pasado bien nuestro aniversario, Sonia.
Sí, absolutamente.
¿Ha recibido algún saludito de alguna gente querida?
Aquí, no, porque no es algo que trascienda, pero yo siempre digo que lo más importante es pasarlo trabajando.
Claro, totalmente.
Haciendo honor a la profesión.
Totalmente, me parece muy bien. Hemos hecho ello el día de ayer, ¿eh? Hemos hecho tal cumplido, tal tarea para llevarla a cabo como lo hacemos diariamente. 40 años. Bueno, yo sí puse algo que de casualidad, porque le contaba a la gente que de casualidad me había acordado que cumplí los 40 años, recibí una cantidad de saludos ahí en el Facebook y en el Twitter y en el Instagram, increíble. Una gran cantidad de saludos de los compañeros. De alguna gente acá de Radio Nacional le he recibido un saludo, quiero decir, ahí de la de la cuenta de Radio Nacional de Twitter. Sí, recibí un saludo, me felicitaron por los 40 años, y Miki Luzardi de Nacional Rock me felicitó también. Puso un me gusta ahí cuando lo levanté a Twitter mis 40 años. Así que bueno, les agradezco mucho. Y después muchos colegas, amigos, amigas que de todas partes del país que me han saludado por estos 40 años. Que yo, la verdad, lo tomé como algo, gracias a Sonia, que se le ocurrió decir, hoy cumplo 16 años de aquel casting que me permitió estar en Radio Nacional, y ella siempre me abre la memoria para algo. Es decir, tiene una gran virtud, Sonia, de despertarme la memoria. Y ayer me acordé que tenía 40 años de profesión, 40 años de locutor. Así nomás, 40 años simplemente. Así que bueno, 40 años. Qué bárbaro, ¿no? Parece mentira. Me decía hoy, alguien me decía, bueno, que sean por 40 años más. Ah, hoy una amiga que me hizo una entrevista por una radio amiga, me dice, ojalá que sean por 40 años. Y digo, no, ya 40 años más son 102, ¿no? Pero sí, por lo menos me gustaría trabajar como el maestro Larrea hasta los 80 años, ¿no? Aunque me esté jubilando. Hasta los 80 tiraría, hasta los 80 el rey tiraría, ¿eh? No, como la princesa. No, como la princesa, como la reina Isabel, no morirse en medio del oficio. No me gustaría eso, la verdad que no me gustaría. Que le ha pasado a algunos queridos amigos, le ha pasado, ¿no? De partir en el momento que estaban laburando y disfrutando de su tarea. 3:30 de la mañana pasadita. Bueno, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, mi queridísima Sonia Cristina Ferrari?
Tenemos una hermosa madrugada con cielo despejado, 19 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 68%, y el pronóstico para hoy está indicando una máxima de 32 grados con cielo algo nublado.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo se comunica la audiencia con la radio pública?
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3-870-7485, o bien dejándonos un mensaje grabado en la línea nacional desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Bueno, ¿y quiénes nos acompañan en esta jornada aquí en el Diario Nacional, Sonia?
Nos pone en el aire en esta primera parte, hasta las 4, el señor Ricardo Artola.
Ahí se saca la galera y el bastón de mariscal.
En el control central nos supervisa el señor Cristian Barrio Nuevo, nos coordina y produce Gastón Rabinovich, y de la mano de Daniel Fusillo nuevamente musicalizamos nuestro diario.
Y en la parte deportiva, naturalmente, va a estar el hombre de Relatores Pasión Nacional informándonos sobre lo que ha ocurrido en el fútbol europeo, el querido Lautaro Villamor, Lautarito Villamor, a quien le mando un abrazo grande. Le mando también un saludo a mi querido David Eskenazi, que está de vacaciones, Así que estamos todos trabajando aquí en el Diario Nacional. Le saluda Claudio Orellano para los íntimos. Claudio, yo me había olvidado de eso, Antes decía bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, me había olvidado. Le saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y vamos a comenzar con la noticia del día, una de las noticias del día excluyente, cuando nadie lo esperaba. La semana pasada tuvimos la gran noticia de la restitución del Nieto 131 y no podíamos cerrar mejor el año que con esta gran noticia que nos ha causado, nos ha generado una enorme felicidad, porque hoy se conoció la restitución del Nieto 132, y esto lo informó naturalmente Abuelas de Plaza de Mayo en horas de la tarde de ayer. Lo anunció su presidenta, la querida Estela Barnes de Carlotto. Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 132. Anunciaron con la alegría que da la conquista de la verdad la restitución de la identidad de este nieto recuperado 132, llamado Juan José, hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida junto a una gran parte de su familia en 1976 en Tucumán durante la última dictadura genocida, y quien aún busca la identificación de su padre biológico, Vamos a escuchar el anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo, el anuncio de la restitución de Juan José, Nieto 132. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo Estela de Carlotto junto con Juan José desde Tucumán, a través del programa Encuentro Nacional que conduce mi querida Luisa Balmaggia.
Estela, estamos con Luisa Balmaggia en Radio Nacional. ¿Te puedo dejar con ella un minutito?
Dale, Hola Estela, bueno. Hola Estela.
Hola Lisa, ¿cómo estás?
Bien, muy feliz, digo, qué fin de año, en menos de 7 días, pero dos nietos recuperados.
Lo que es la vida, pero impensado, ni de uno ni de otro, pero realmente creo que, bueno, nuestras oraciones las hacemos a quien queremos decírselas, nos han respondido con esto de que salvar dos vidas del no ser es un gesto que todos tenemos la obligación de contribuir para que esto pase. Y hemos tenido siempre la ayuda de ustedes, los periodistas, del pueblo que nos acompañó y los que nos siguen acompañando. Así que estamos felices.
Bueno, vos mencionas...
¿Sabés cómo despedía a la gente? Esperen que todavía no termine el año.
Claro, bueno, vos mencionaste una palabra que abre muchísimas puertas, muchísimos corazones, que es la palabra amor, y que no es la palabra odio, Estela.
Claro,
y ese,
claro.
ese es un camino que han sembrado, y bueno, estos son los frutos, ¿no? Nietos y nietas que quieren saber cuál es su identidad, que se animan, regazo y de abuela que los recibe, los respeta, los acompaña, y sí, eso me parece que es un enorme, enorme ejemplo para todos y para todas.
Y alegría para nosotros, porque fíjate que el chico que está en Tucumán, el chico, ya es un hombre,
sí.
Estuvo allí en la imagen viva y habló incluso en nosotros toda esta cosa de movilización de cámaras, y entonces no sabemos nada, así que se pudo escuchar, pero poco, pero él dijo que, bueno, que estaba bien y feliz y va a seguir pensando en la búsqueda de todos los seres queridos que le asesinaron, o, bueno, y su propio padre, por supuesto. Así que, por ahora, ya le he mostrado la foto de su mamá con él en brazos, bebito, yo no sé si la habrá visto nunca, a lo mejor la he visto por primera vez, y la emoción para él debe ser muy grande.
Estela, ¿vos hablaste con él, Estela? Porque lo tenemos en línea,
Ah, bueno, hablen con él, entonces no, ustedes.
Y saludalo también a Juan, por favor,
no,
Estela.
¿Cómo no? Juan.
Hola.
Hola, querido. Bueno, la abuela Estela te habla, pero acá tengo una abuela más al lado, la abuela Buscarita. Tengo Claudia, mi hija, que es la que también ha trabajado en todo esto, y mucha gente que ha venido a esta conferencia donde no nos salió muy bien tu presencia, pero te vimos. Fue para nosotros muy lindo. Qué lindo que estás en la radio. Bueno, contá todo lo que tengas ganas de contar, y más adelante esperamos verte personalmente.
Yo también espero encontrarme con ustedes, y desde ya todo mi agradecimiento y mi saludo para ustedes.
Muchas gracias, querido. Muchas gracias, Juan.
Un saludo también de parte de Alejandra García para todos ustedes.
Bueno, de Alejandra García también un abrazo. Y bueno, ¿querés que te pase con Claudia?
Bueno, sí.
Bueno.
Hola.
Sí. Hola.
¿Cómo andás, Juan?
Bien, bien.
Bueno, qué revuelo, ¿no? Qué revuelo.
Sí.
¿Cómo estás? ¿Estás con Alejandra?
Sí, está acá.
Bueno. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cuánto hubo que esperar? ¿Cuánto trabajo? Pero viste que la verdad se va sabiendo. Ahora nos falta lo último, que bueno, vamos a empezar toda una investigación profunda para ver si logramos, con apoyo de la población, averiguar quién es tu papá.
Perfecto, sí, eso me explicaron hoy, así que...
Claro.
Esperemos cerrar esa etapa también.
Claudia,
tener la seguridad, sí, vamos a seguir trabajando sin denodadamente.
Claudia,
sí.
Nada,
eso,
un abrazo para vos, para tu madre, para
muchas
todas
gracias.
Las abuelas, gracias por el trabajo intenso, que sea un buen año, donde se cosechen más identidades de nietos, que va a ser maravilloso, y nos quedamos nosotros un ratito con Juan.
Dale, gracias, hasta luego.
Gracias a ustedes. Juan, perdón por la interrupción, pero bueno, nos parecía muy importante en Radio Nacional, porque te están escuchando en toda la República Argentina, en todo el país, que nos cuentes, bueno, esa decisión, ese momento, digo, por el cual seguramente lo habrás meditado, habrás pensado en algún momento, bueno, me presento, aporto mis datos, voy buscando mi identidad. Sabemos que es un momento único para cada una de las personas que van a recuperar su identidad. ¿Cuántos años tenés hoy?
47.
47 años.
¿Y te llevó, Juan, mucho tiempo resolver este tema de acercarte a las abuelas con la sospecha de que podías haber sido un nieto apropiado? ¿Te llevó tiempo?
Fue un poco complicado tomar la decisión. Por suerte se la tomó y una cosa llevó a la otra, la curiosidad, las ganas de saber. Nada más que llevó mucho tiempo, pero se puede decir que hoy más que nada se cerró una gran etapa de mi vida y esperemos seguir cerrando la que falta.
Claro, Juan, se cierra una etapa y se abre otra, dudas. Yo voy a decir, no menos dolorosa quizás porque hay que, bueno, metabolizar, repensar todo lo que ha pasado en tu vida, lo que viviste hasta ahora, y cómo vas a encarar de ahora en adelante lo que resta de tu vida. No sé si tenés familia, porque también esto involucra seguramente a tu presente, a tu descendencia, a toda tu familia, ¿no?
Sí, hay que hacer muchos cambios, pero son parte de recuperar la identidad, o sea, de eso se trata esto. Recuperar la identidad, saber de dónde viene, de los orígenes y cambiar el apellido y llevar orgulloso el apellido que me tocó.
¿Tenés formada una familia? ¿Tenés esposa, hijos?
Sí.
¿Y cómo tomaron ellos tu búsqueda?
Bien, acompañándome en todo momento.
Bueno, Juan, no queremos abusar, pero ¿qué le dirías a otras personas que están dudando de su identidad, que no saben si fueron apropiados? ¿Qué les dirías? ¿Que se animen? ¿Vale la pena, Juan?
Sí, por supuesto, todo esfuerzo vale la pena. Por más que tome su tiempo, les diría que lo hagan. No hay nada mejor que saber el origen de uno, saber de dónde viene uno, y recuperar la identidad es algo hermoso. Es algo que todos los que tenemos o los que tuvimos dudas en algún momento, resolverlo, porque es parte nuestra. Y yo me animo a decirles que sí, vale la pena. Vale la pena y ahora está bastante completo con la donación de sangre para hacer los cotejos de ADN, que es muy rápido, se simplifica mucho los tiempos y la verdad que lo recomiendo. Es gratificante.
Está la gran nota obtenida por Luisa Balmaggi, acompañada de Jorge Alperín, en Encuentro Nacional, que no solo Estela Barnes de Carlotto, la querida Estela, daba la gran noticia junto a Claudia, su hija, sino que también estaba presente el nieto 132. Fue el anuncio de la restitución de este nieto 132. Estamos hablando de Juan José Morales, hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida junto a gran parte de su familia en 1976 en la provincia de Tucumán, durante la última dictadura genocida, donde estaba justamente, recién lo hablábamos con Ricardo, donde operaban militarmente los asesinos Agdel Vilas y Antonio Domingo Bussi. Pero quien manejaba toda esa zona, esas 10 provincias en esa época de la dictadura que asaltó el poder a sangre y fuego en la República Argentina ya por el 76, fue Luciano Benjamín Menéndez, llamado Cachorro, el brutal asesino representante de una de las dictaduras más sangrientas que asaltó el poder en la Argentina. Bueno, Juan José es víctima justamente de Menéndez, de Bussi, porque había perdido a su madre, una trabajadora, en 1976, estamos hablando de Mercedes del Valle Morales, desaparecida en 1976 junto a gran parte de su familia, ¿sí? Bueno, ahora están buscando quién es el padre de Juan José, que tiene 41 años, Bueno, realmente conmovedor el testimonio de Juan José, el que brindó en el diálogo que mantuvo con nuestra querida Luisa y Jorge Alperín. 3:45. Sí, vamos a darle el paso a nuestra querida Sonia Ferraris.
Para empezar a agradecer mensajes, como hacemos habitualmente en esta parte del programa, Claudio César, mensajitos que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Sonia Ferraris, luchadora y gentil, Claudio Orellano, gran comunicador, felicidades para todos, saludos cordiales de Tito de San José de la Dormida, allí en el norte de Córdoba, nuestro amigo Tito Muñoz, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, allí presente, ¿no? Desde hace tantísimos años, un incondicional amigo de nuestras madrugadas.
Totalmente.
Mario desde San Luis, por aquí nos escribe, hola amigos de Radio Nacional, hoy estoy descansando, pero los estoy escuchando. Saludos, como siempre, por aquí con su frase del día, cierra su mensaje. Soy de esas personas que se limpian las lágrimas y dice, la vida sigue. Qué bueno, somos unos cuantos, te digo, Mario.
Sí, claro.
Es así. Gracias. Beso grande para vos. Para Leo, nuestro amigo de Concepción del Uruguay, que por allí está, como siempre, un gran admirador de la luna, Leo. Él está trabajando en una estación de servicio allí en Concepción. Y bueno, siempre me pregunta si vi la luna, si la admiré, siempre nos envía fotos, es un gran fotógrafo. Así que a Leo le mandamos un gran, gran, gran abrazo también, siempre es placer acompañarlo. Juan de General Rodríguez por aquí también canta presente, hola amigos de las madrugadas, muchísimas gracias por la compañía de siempre. Hola, buen día, Sonia, Claudio, buena madrugada, feliz jueves. Saluden a mis padres, Elba Parada y Ramón Palacios, que mañana estaré por allí visitándolos en Dragones, provincia de Salta. ¿Cómo no? Los saludos entonces para Elba y para Ramón, los padres de nuestro querido amigo el sereno Ramón Adán Palacios, que canta presente desde Tartagal.
Muy bien, se va a pasar seguramente la fiesta con los padres, ¿no?
Seguramente, así que un beso grande para ellos, sea tener un gran, gran año. Buenas noches, no me hablen de tecnología. No hay como mi radio vieja Aigua. Felicidades, Sonia. Muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos de Salta. Dice, no te olvides de lo que te decía ayer, defender y hacer valorar la profesión de locutores. Bueno, cómo no, gracias. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Madrugada tras madrugada, cada vez que pisamos el suelo de la radio, de hacer honor, ¿no? A nuestra profesión.
Honrarla.
Así que muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, pregunta cómo sigue la programación en 2023. Te vamos a ir contando, Carlitos, ¿sí? Cómo sigue la historia el año próximo por estos lados.
Bueno, muy bien, Carlitos, gracias. Un abrazo grande a todos los compañeros, compañeras que se han comunicado a través del chat nacional. Estamos a 12 de las 4 y ahí va llegando con la fusta bajo el brazo Sonia y el sulky de Sonia con la luz de noche bien, pero bien encendida.
Y mira qué linda compañía, ¿no? Traemos hoy, Claudio, para abrir nuestro diario, porque por un lado vamos a proponer a este reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina, cuyo nombre viene del idioma quechua y que significa rayo. Estamos hablando de los Illapu, nada más y nada menos que junto a Víctor Heredia nos van a regalar esta samba de Manuel José Castilla y Cuchi Leguizamón. La samba de Lozano.
camino a la puna me pongo a cantar. Flores de los solares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los solares, bailan las cholitas del carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal. Y están los remolinos en los arenales. En los remolinos, en los arenales del de bailar. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando tu claridad. Flores de los
horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Tiempo de explorar. Canción adelanto de mi próximo disco. Si quieren volverla a escuchar, la encuentran en todas las plataformas digitales. Y si quieren estar pendientes y atentos para el lanzamiento del disco completo, síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, como Juan Nazar, y ya se van a enterar apenas salga el disco.
Un impulso de crecer te estaba empujando sin saber. Thank you. intenso tiempo yo lloré. Sé que la pasaste mal, lo dijo tu cuerpo, basta ya. Es que tu alma no cabía en tan estrecha rutina. Es que
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Dos minutos faltan para llegar a las 4 de la madrugada y seguimos en vivo haciendo el Diario Nacional.
Exactamente, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado con 19 grados 2 décimas de temperatura y 68% de humedad.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida Sonia. Bueno, después vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, que brindó un gran reportaje al periodista Gustavo Silvestre en el canal de noticias C5N. Abordó varios tópicos de la realidad el presidente de la República, sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, sobre la etapa macrista, los comienzos de su gobierno, el paso de la pandemia por la Argentina. También habló sobre el crecimiento argentino en estos años más allá de la pandemia y otros tópicos más de la realidad nacional, que en un ratito tenemos unas pequeñas grajeas con conceptos vertidos por el presidente de la República. Bueno, ya habíamos escuchado el anuncio de las abuelas de Plaza de Mayo, vamos a escuchar ahora al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, diciendo que recuperamos el parque industrial y tecnológico de Florencio Varela. Recordemos que Watson recorrió junto al presidente Alberto Fernández e inauguró la empresa número 31 desde el inicio de la gestión en ese predio del partido bonaerense. En un ratito vamos a estar presentando el tema. Desde 2015 a 2019, las empresas que había se estaban yendo, dijo Watson. En ese momento perdimos Alpargatas, que se fue en 2018 y volvió recién en 2021. Era un lugar abandonado y hay 30 empresas en Florencio Varela. Después de 3 años, se han generado 3.000 puestos de trabajo genuinos, describió el intendente de Florencio Varela.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense aseguró que la temporada será imponente. Sostuvo que van a batir un récord y que espera recibir el 50% del turismo del país, a quienes la provincia ofrecerá actividades para cada bolsillo. Asimismo, destacó que se sabe de las playas, las lagunas, las islas, los ríos, pero no conocen tal vez lo que involucra la actividad turística en términos de producción, empleo y movilización social. Guado de Pedro encabezó el lanzamiento de la campaña de documentación Verano 2023. La presentó en el Centro Cultural Kirchner, cuyo lema es La identidad es un derecho, y se pondrá en marcha en los principales centros turísticos del país. Organizada por el RENAPER, comprenderá 20 provincias argentinas, abarcará más de 50 destinos durante 3 meses y contará con 28 oficinas móviles, 25 de ellas camionetas y 3 camiones, con la participación de 600 trabajadores que atenderán a más de 70.000 ciudadanos.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 18 grados 9 décimos, humedad 80%, el cielo está mayormente nublado con lluvia débil. En Buenos Aires la actual 19 grados 2 décimos, humedad 68%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Vos eras la pebeta más linda y chiclana, la pollera corto ni las trenzas, hoy en las trenzas un beso de sol. Y en aquellas noches de verano te soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamullarte bajito de amor. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por decirte de pereja. Cuando sales a la madrugada, milonguita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, dice, ay, si pudiera querer. Y entre el humo y el último tango, pa'l cotorro te saca un bacán. Estercita, oh, qué sola te sientes, si lloras, dicen que es el champán. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por decirte de perca.
Escuchamos a la orquesta del maestro Alfredo De Angelis presentando a su cantor Carlos Dante en un tango del año 1920 de Enrique Delfino y Samuel Lining, Milonguita.
Milonguita, Carlos Dante y el Colorado de Banfield, el maestro Alfredo De Angelis, la gran orquesta de Alfredo De Angelis en esta secuencia de Tango a Tango en el Diario Nacional, abriendo ya la segunda hora de nuestro programa. Qué rápido, porque pasó la primera, se suma en la operación técnica Dalila Cáceres, y a las 4 y 5 de la mañana le damos la bienvenida
a los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas, arriba todo el mundo, que arranca el último jueves del año.
Último jueves del año, ya 29 de diciembre, qué bárbaro, ¿eh? Se va acabando la semana 52, la última del año. Se va despidiendo este 2022. Y aplausos para Sonia, porque se toma la tarea, el trabajo de despertar a la audiencia a esta hora, este difícil horario de las 4 de la mañana, donde hay gente que duerme muy bien porque se acuesta en horario, tipo 10 de la noche, hay otros que se acuestan a las 9 de la noche. Pero hay algunos que, bueno, hacen un tramo a la noche, otro tramito a la tarde. Se acuestan tipo 1 de la mañana, 12 y media, se levantan a las 4 y después cuando regresan del trabajo hacen una siestita recuperando el sueño. 4 y 7 de la mañana de este jueves, ya se va acabando la semana, ¿eh? Se va acabando la semana y bueno, ya comienza enero. Muchos estarán preparando las valijas para las tan esperadas, deseadas y ansiadas vacaciones. Muchos ya están preparando las valijas para dirigirse a algún centro turístico de importancia en la República Argentina o también a algún paraje tranquilo donde puedas descansar en serio. Hay gente que elige parajes en la provincia de Córdoba, en la provincia de La Rioja, en San Juan. Hay hermosos lugares donde no concurre mucha gente y donde uno busca justamente esos lugares hermosos, coloridos, pintorescos, para descansar visualmente inclusive, ¿eh? Así que bueno, mucha gente ya preparándose seguramente para lo que va a ser el mes de enero, temporada veraniega que ya comienza, ¿eh? Ya prácticamente comenzó. Hay alguna gente que ya se ha ido de vacaciones, que ya empezó a viajar por distintos puntos del país. 4 y 8 de la mañana, bueno, seguramente debes estar preparándote el vestuario para salir a trabajar, el desayuno, quizás pegándote una buena ducha para estar bien fresco y comenzar este jueves. Hagamos de este jueves el mejor jueves del mundo. Y en esta segunda hora, como hacemos habitualmente, Sonia te va a decir cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires para quienes están levantando en este momento. Una madrugada agradable, pero fresca.
Así es, está despejado el cielo. Tenemos 18 grados 8 décimas de temperatura, 71% la humedad. Y recordamos que para hoy se anuncia cielo algo nublado con una temperatura máxima de 32 grados.
32 grados para esta jornada, ¿eh? Atento que va a ser también una jornada tórrida, cálida en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Bueno, vamos recordando también las líneas telefónicas para que la audiencia se siga comunicando con la radio pública.
Como siempre, he habilitado nuestro WhatsApp para recibir mensajes que leeremos. 11-3870-7485 y la línea nacional. Aclaro, para que no nos envíen mensajes de audio, ¿no? En el WhatsApp, que no podemos reproducirlos, pero sí, si desean dejarnos uno grabado, pueden hacerlo en el 0810-222-0870. Hablabas de preparar valijas. Mira, ahí está María Teresa en Belgrano preparando la valija.
Ah, muy bien,
destino,
muy bien.
Mar del Sur. Así que, María Teresa, todo lo mejor para vos.
Muy lindo balneario Mar del Sur, al sur de Miramar, ¿eh? Es un, digamos, ya se ha transformado en un balneario top. Mar del Sur, hermoso lugar Mar del Sur, ahí a kilómetros de Miramar, el balneario que le gusta a Sonia. A Sonia le gusta la ciudad de Miramar, más que Mar del Plata. Y muy cerquita ahí está Mar del Sur, ahí descansaba hace muchos años el Bebo Granados. Siempre iba a Mar del Sur el Bebo Granados. Debe estar grande el Bebo Yao. Pero sigue medio gorilón, ¿no? El Bebo está medio gorilón, sigue medio gorilón. Está grande y gorilón. 4:10 de la mañana, 4:10 de la mañana. Bueno, habló Alberto Fernández. Dialogó con el canal de noticias C5N, dialogó con el Gato Silvestre. Dijo, la decadencia que vivimos es el resultado de Cambiemos en el poder y en la oposición. El mandatario analizó el escenario político de cara a 2023 y el fallo del máximo tribunal sobre los fondos de la coparticipación en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar algunas grajeas, algunos conceptos vertidos por el presidente de la República. Hubo elogios para Massa, para Sergio Tomás Massa y la marcha de la economía. En otro tramo de la entrevista que le efectuó el Gato Silvestre, el presidente celebró que los datos de la economía son muy auspiciosos y consignó que Argentina va a terminar el año con un crecimiento cercano al 6%. Esto decía de Sergio Massa Alberto Fernández.
Con Sergio tenemos en común desde hace mucho, porque hace muchos años que nos conocemos y trabajamos ya con Néstor juntos, tenemos una mirada común sobre lo que debe ser la economía. O sea, para nosotros el déficit fiscal es malo. No es que el déficit fiscal sea un problema de la izquierda o de la derecha, es malo. Cuando uno tiene que gastar lo que no tiene, eso es malo, porque eso solo lo resuelve con endeudamiento o con emisión, que son todos remedios que a la larga generan problemas en la economía. Sí. Y yo en eso tenía mucha confianza en él porque sabía que su mirada era similar a la mía. Lo que Sergio ha demostrado es una gran habilidad práctica para encontrar soluciones a problemas de difícil solución. Para nosotros era un serio problema, no sabíamos cómo hacer para que los productores agrícolas liquidaran la soja. Había para liquidar alrededor de 13.000 millones claro. de dólares, y si no me liquidaban con estas retenciones, ¿cómo me lo iban a liquidar con retenciones más altas? Esa salida práctica de Sergio, esa mirada práctica, es realmente muy meritorio de parte de él.
Ahí están los elogios para Sergio Massa, ministro de Economía, por parte del presidente de la República. Tenemos el récord, dijo Alberto, en los últimos 7 años de uso de capacidad instalada de la industria. Terminaremos el año con un crecimiento cercano al 6%. Creamos casi 1.700.000 puestos de trabajo, agregó el presidente de la República. Y se refirió al fallo de la Corte también, ¿eh? La Corte perdió todo criterio de justicia, dijo Alberto. Se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de restituir casi el 3% de los fondos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que el máximo tribunal beneficia a un sector de la política argentina. Pero lo dijo el presidente, no hablé de incumplir con el fallo de la Corte. Escuchemos.
Sentí cómo se puede desinformar a la gente. Nosotros hicimos una reunión con los gobernadores frente al fallo de la Corte, que es un fallo realmente criticable. Criticable por muchas cuestiones. La primera cuestión es la ruptura del federalismo y por muchas cuestiones jurídicas. Hacemos la reunión con los gobernadores y lo que planteo yo es, miren, esta sentencia es imposible de pagar porque no está en el presupuesto, claro. porque no tengo los recursos. Así que estamos todos de acuerdo en que es incumplible. Bueno, digámoslo y anunciemos que vamos a recurrir este fallo porque tiene además una serie de elementos que hacen muy vulnerable al fallo. Si ustedes leen el documento que firmamos los gobernadores conmigo ese día, la palabra desobedecer a la Corte no está en ningún renglón. Cualquier sentencia que el Estado Nacional deba cumplir tiene que estar incorporada al presupuesto nacional.
Ahí está la palabra del presidente de la Nación. Algo muy interesante, porque en la ley de coparticipación federal no figura la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está claro? Más allá de la autonomía, de lo que contempla la Constitución del 94, dándole la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, no le corresponde. No participa de la coparticipación. En eso fue muy claro Alberto Fernández. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no participa de la coparticipación. Eso se lo dijo a C5N. Vamos a escucharlo. Acá está el testimonio brindado por el presidente refiriéndose a si le corresponde o no el porcentaje de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Reta cree que es una ciudad-estado, que es una provincia, pero el presidente lo aclaró muy bien en el diálogo con Silvestre.
El Estado Nacional cobre impuestos, que cobre impuestos a lo largo de todo el país, por las actividades y las compras y las ventas que se desarrollan a lo largo de todo el país. De cada 100 pesos que recibe, 50 se los da a las provincias, 50 se lo queda el Estado Nacional. Eso dio lugar a una ley que se llama Ley de Coparticipación, que tiene una característica, es una ley convenio. Tenemos que estar de acuerdo todos, las 23 provincias y el Estado Nacional. ¿Saben a quién no consulta la Constitución Nacional para esa ley? Sí. A la Ciudad de Buenos Aires.
Ah, la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación. No está en la Ley de Coparticipación. No está, nunca lo estuvo. Y la discusión es entre las provincias y el Estado Nacional.
Pero
¿dónde está el error conceptual enorme de la Corte? Dice, la Ciudad de Buenos Aires tiene que cobrar 2,95 en concepto de coparticipación, cuando en el sistema de coparticipación que la Constitución habla, la Ciudad de Buenos Aires no está incluida. Inclusive en el párrafo en el nombre de la Ciudad de Buenos Aires habla de las transferencias que recibirá por los servicios claro. que se les pasan, pero las transferencias no es coparticipación, ¿eh?
Bueno, ahí está, clarísimo, clarísimo. El presidente remarcando que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es parte de la coparticipación federal. No está en la ley de coparticipación, nunca lo estuvo. La discusión es entre las provincias, entre las 23 provincias y el Estado Nacional. ¿Y quién quedó afuera ahí, en esa ley? La Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después se habló de la impunidad que hay en la justicia, ¿sí? Porque, por supuesto, Alberto dijo, la Corte perdió todo criterio de justicia, consideró que se debe volver a la esencia del Estado de Derecho, que la Corte beneficia a un sector de la política. También habló de Bertuzzi y Bruglia, por eso habla de la impunidad de la justicia. Alberto Fernández.
Yo estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de Macri en el correo. Estoy esperando que investigue la responsabilidad de Macri en la toma de la deuda. Estoy esperando que investigue la responsabilidad de Macri en la venta de las acciones de la empresa de autopistas del Sol. Estoy esperando que alguien investigue el contrabando de armas a Bolivia en pleno golpe de Estado. Estoy esperando que alguien lo haga. Y yo, que soy un hombre de derecho, sigo creyendo que alguien lo va a hacer.
Bueno, estamos esperando todos los argentinos que se investigue el atentado contra la vicepresidenta.
Es un hecho de una gravedad inmensa, además. No mencioné ese caso porque estaba hablando de las causas de Macri.
No, sí,
ese es un hecho de una gravedad inmensa, que debió haber conmocionado a toda la justicia. Y vemos lo que pasa. Entonces, yo siento que estamos en un momento donde seriamente los argentinos, si queremos, los argentinos revisamos el funcionamiento del Poder Legislativo cada 2 años. Revisamos el funcionamiento del Poder Ejecutivo cada 4 años. ¿Cuándo vamos a revisar el funcionamiento de la justicia?
Ahí está. Qué tema el de la justicia, ¿no? La justicia tiene autonomía de pronto para validar o no algún decreto. El Poder Ejecutivo se ocupa de emitir los decretos, como dijo bien el presidente, el Poder Legislativo de hacer las leyes y la Corte Suprema de validar o no algún decreto o alguna disposición del Ejecutivo. Pero ahora la Corte Suprema de pronto determina o resuelve qué cantidad de diputados tienen que ir al Consejo de la Magistratura no validando lo que resolvió de pronto la Cámara de Diputados. Es decir, la Corte Suprema, ¿no?, se entromete en los otros poderes. Es decir, va de alguna manera, la actitud de los cuatro cortesanos es de haber lacerado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, ¿no? Como decíamos siempre, la Corte Suprema, el Poder Judicial todo, trata de alguna manera de cogobernar con el Gobierno Nacional. Después vamos a seguir con más conceptos vertidos por el Presidente de la República. También habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Decía Alberto concretamente que él no se arrepiente de ese acuerdo. Está muy seguro de que el Frente de Todos va a ganar la elección del año que viene. También habló del swap con Brasil y de la situación judicial de Milagro Sala. En un rato vamos a escucharlo al Presidente de la República, 4:19 de la mañana.
Thank you.
La noticia del día, lo decíamos, la restitución del nieto 132, las abuelas lo hicieron de nuevo, celebró Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la República celebró la restitución de la identidad del nieto 132 que anunciara en la tarde de ayer Abuelas de Plaza de Mayo, las abuelas lo hicieron de nuevo, gran alegría por la restitución de la identidad de otro argentino, el nieto 132, escribió Cristina en su cuenta de Twitter. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció la restitución de la identidad del nieto recuperado 132, llamado Juan José, hijo de Mercedes del Valle Morales Romero, detenida desaparecida en 1976 en la provincia de Tucumán. Es el título excluyente de la jornada de ayer. Su madre detenida desaparecida a la edad de 21 años en Tucumán, cuando Juan José solo tenía apenas 9 meses. La verdad siempre llega, dijo Estela de Carlotto. Ahora están buscando la identidad de su padre. Sobre el atentado a CFK, otro de los títulos destacados, el rol de la violenta agrupación Revolución Popular, los mensajes previos al ataque y la contratación de un sicario, Martínez de Giorgi, el juez Martínez de Giorgi, rechazó la detención de Morel Guerra y Sosa. Increíblemente, Martínez de Giorgi rechazó la detención de Morel, Guerra y Sosa, Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. Estos tres violentos, estos tres delincuentes siguen en libertad. Piden investigar, dice Página 12, las andanzas de Jerry Milman, del diputado del PRO, quien fuera viceministro de Seguridad de Patricia Bullrich. Diputados está presentando un proyecto para suspender al diputado del PRO. Esto lo comenta el querido amigo Tuni Colman en Página 12. El FDT presenta en esta jornada un proyecto de inhabilidad moral y pide que una comisión de diputados resuelva si corresponde su expulsión. El proyecto impulsado por Germán Martínez y Paula Penaca está fundado en 5 argumentos: de los vínculos con grupos de ultraderecha a inexplicables gastos millonarios y la designación de gran cantidad de jóvenes mujeres, antes en seguridad y ahora en diputados. Por supuesto, sobre todas las andanzas de Jerry Milman, silencio estampa en Juntos por el Cambio. Hay silencio estampa en la oposición de Juntos por el Cambio, en la violenta oposición de Juntos por el Cambio. Cuando tocan a alguien de ellos, silencio estampa, como decía el Coco Basile, ¿no? Hacen silencio estampa sobre las andadas, sobre las travesuras de Jerry Milman. Seguimos con nuestra agenda periodística federal y lo decíamos, entrevista al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson. Recuperamos el Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela. El jefe comunal, ayer por la tarde, junto al presidente Alberto Fernández, recorrió e inauguró la empresa número 31 desde el inicio de la gestión en ese predio del partido bonaerense. Watson decía lo siguiente.
El Parque Industrial era un lugar abandonado, prácticamente, y hoy tener 30 empresas en 3 años. Se han generado más de 3.000 puestos de trabajo genuino en el sector privado, y vos ves el Parque Industrial y, bueno, no solamente la etapa 1 del parque está completa, sino que también la etapa 2 ya ha vendido muchísimos lotes y hay mucho movimiento de suelo, construcción de empresas, y a medida que se van instalando no solamente traen la gente, es decir, que ya está constituida en otros distritos, sino que también toman gente de nuestra bolsa de empleo de Florencio Varela, así que eso para nosotros es un disparador muy importante. Yo creo que con las medidas económicas que está tomando Sergio Massa, creo que vamos a poder salir adelante. De hecho, este mes ha bajado unos puntos de inflación y, bueno, él ha propuesto que para el año que viene va a seguir bajando, así que me parece que trabajando en ese sentido, haciendo bajar por ahí los aumentos de precios desmedidos, con los controles y demás, podemos lograr ese objetivo, porque realmente el empleo se va generando y, bueno, falta solucionar esa problemática que tenemos todos, que es la inflación, que, bueno, por supuesto viene a consecuencia de la deuda más grande de la historia de la Argentina, que responsablemente asumió un gobierno neoliberal, y que lo peor de todo es que no sabemos dónde está la plata, porque en 2 años y medio, 3 años se han cumplido recientemente de este gobierno, se han hecho muchas más obras y en pandemia que la de los 4 años anteriores, en donde pidieron ese préstamo y nunca se vio en qué se utilizó.
Ahí está la palabra del intendente Andrés Watson, diciendo que donde se inauguró la empresa número 31 desde el inicio de la gestión en ese predio del partido bonaerense, era un lugar abandonado. Hay 30 empresas después de 3 años. Se han generado 3.000 puestos de trabajo genuinos, describió el intendente. Destacó además Watson que la etapa 1 del parque está completa y que la etapa 2 vendió muchísimos lotes. Para nosotros es un disparador muy importante, agregó. Título del Diario Nacional, entrevista a María Teresa García. ¿Qué dijo María Teresa, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos? Que Cristina es la única dirigente política que pone pie en el futuro. María Teresa García.
Siempre Cristina es ordenadora de las distintas etapas sociales y políticas del país. Y la verdad que ante la ausencia de discurso político, ante la ausencia de un discurso político profundo, donde se debatan las cuestiones profundas de las consecuencias que vivimos como sociedad, obviamente Cristina brilla por sobre todo, porque tiene la cabeza para mirar al mediano y largo plazo, así como hizo referencia ayer, como la tuvo aquel 9 de diciembre diciendo cuídenlo conquistado porque vienen por ustedes, ¿no? Uh-huh. Y finalmente se cumplió. Esta es mi sensación de mucha alegría y satisfacción cuando uno la escucha, porque la verdad que hoy por hoy es la única dirigente político que pone un pie en el futuro. Esto es mi sensación personal. Ordena, pone metas. Creo que la consigna más importante de ayer hacia adelante fue el 24 de marzo, es Argentina y democracia o mafia, en los 40 años de aniversario de haber recuperado la democracia de los golpes militares. Y esto me parece que es una convocatoria plena, digamos, ¿no?
Uh-huh. Ahora vamos a escuchar a otro protagonista de la realidad nacional. Se trata del intendente de Ensenada, Mario Secco, señalando que el complot mediático, económico, judicial está lastimando fuertemente el país. Dialogando con la radio pública, reflexionó sobre las definiciones políticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anteayer en Avellaneda, en su primera aparición pública tras la condena en la causa Vialidad. Evaluó Secco la reciente medida de la Corte Suprema de Justicia a favor del gobierno de Larreta por los fondos de coparticipación. Es una locura lo que estamos viendo y hay que organizarnos y terminar con estas barbaridades, sentenció Mario Secco.
Nosotros sabemos que siempre enfrentamos estos poderes, que ellos van concentrando aún más en la Argentina, van concentrando estos que realmente tienen la riqueza del país guardada en sus paraísos fiscales, ¿no? En todas esas cuentas truchas que tienen en Panamá también, digo. Todos sabemos, vamos a decir, que son los que manejan la corrida bancaria, porque son dueños de los bancos, porque son dueños de una gran parte masiva de los medios de comunicación que te queman la cabeza todos los días hablando peste de Cristina, Cristina esto, Cristina lo otro, de que amanece hasta que oscurece todo el día pegándole a Cristina, ¿no? Entonces, sí, sabemos muy bien que esta gente, que también ahora maneja los poderes judiciales, que esta corte, ¿no?, que los jueces y fiscales que andan yendo al lago escondido, sí, y toda la truchada que hacen con Clarín y con el liberalismo de la Argentina, ¿no?, con los funcionarios de Larreta, ¿no?, digo, todo lo que tiene que ver Macri y su pandilla, ¿no?, estamos hablando. Uh-huh. Todo ese grupo, ese poder oculto, ese como decía ayer Cristina, como un gobierno paralelo al que eligió el pueblo argentino, ¿no?, que viven boicoteando las decisiones políticas de los que fueron elegidos para gobernar, ¿no?, y llegan a estas barbaridades, ¿no?, a las prescripciones, llevan a sacar, vamos a decir, fallos judiciales en contra del federalismo, dándole todo a la ciudad más rica del país, que la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, digo, en detrimento de todos los otros, ¿no?, digo, me parece que está claro que la burrada que estamos viendo, ese complot mediático, judicial y económico, es el que nos está lastimando muy fuerte el país, ¿no?
Ahí está, Mario Secco apuntó contra Macri y su pandilla, que vinculó como un poder oculto, un gobierno paralelo que vive boicoteando las decisiones políticas de los que fueron elegidos para gobernar. Radio Nacional Catamarca, LRA 27, dialogó con la diputada Natalia Ponferrada, quien aseguró que todos teníamos expectativa de escuchar a la vicepresidenta y fue brillante. Estuvo brillante, como siempre, con esa claridad para expresar lo que todos queremos escuchar, una claridad de ideas y una mirada que siempre va más allá. La palabra de la diputada Natalia Ponferrada.
Bueno, en primer lugar, las expectativas que teníamos todos de escuchar a la vicepresidenta después de ese tiempo de silencio, de a partir de lo ocurrido con el juicio, la verdad que estuvo realmente brillante, como siempre, con esa claridad para expresar lo que todos queremos escuchar, ¿no? Una claridad de ideas y una mirada realmente que siempre va más allá. Y con respecto a este tema que nos tiene a todos los argentinos preocupados con la coparticipación, ella también lo manifestó hoy en su discurso, y creo que todos los argentinos que vivimos en el interior estamos como atónitos con esta medida, porque se privilegia a una jurisdicción argentina donde hay la mayor concentración de riquezas, donde tienen la mayor cantidad de coparticipación per cápita que con respecto a las otras jurisdicciones de Argentina, y con esto se invalida una ley que fue promulgada, sancionada en el Congreso de la Nación, con las facultades que tiene el Poder Legislativo. Y el Poder Judicial, como lo dijo clarito la vicepresidenta, no tiene la facultad de derogar. Puede declarar una ley anticonstitucional, pero no dejarla sin validez.
Habló también la diputada Vanessa Sila, y título del Diario Nacional: estamos ante una corte degradada, dijo, que actúa violando la Constitución. Muchas veces se piensa que es un tema alejado de la ciudadanía y sucede todo lo contrario. No solamente afecta a través de los fallos, sino también por no nombrar a los jueces de un fuero tan sensible como, por ejemplo, el fuero civil, expresó Vanessa Sila y en diálogo con la radio pública.
Sí, la verdad que estuvimos ahí, estuvimos en el polideportivo de Diego Armando Maradona de Avellaneda. En primer lugar, rescatar la claridad para contar lo que vive la Argentina respecto a la democracia. Cuando refiere a lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que legisla reviviendo leyes derogadas o suspendiendo leyes vigentes, cuando no hay ni siquiera una causa detrás, lo hace a través de acordadas, lo hace a través de medidas administrativas. Bueno, lo que acabamos de vivir en el Consejo de la Magistratura, que todavía, aún hoy, sigue sin integrarse plenamente su composición, porque la Corte se metió en cómo el Congreso de la Nación divide sus bloques para designar a los representantes. En cabeza de Rosati, desde abril de este año, que el Consejo de la Magistratura estaba paralizado, llegó a la presidencia del Consejo y no se pudo sancionar ni seguir los procesos de investigación de los jueces, ni tampoco votar las ternas para designar a los jueces en los juzgados vacantes, que son muchísimos.
De hecho, hay varios jueces de familia que ya asumir, ¿no? Digo, y están los puestos vacantes por esta inacción, ¿no?, que no del Consejo.
Exactamente. Muchas veces se piensa que este es un tema alejado de la ciudadanía, que no afecta a los intereses cotidianos de los argentinos y argentinas, y sucede todo lo contrario.
Ahí está la palabra de la diputada nacional Vanessa Siley en diálogo con la radio pública. Vamos a escuchar al ex juez federal, abogado laboralista, abogado sindicalista, el querido compañero y amigo Miguel Julio Rodríguez Villafañe, dialogó con Radio Nacional Córdoba, señalando que la Corte Suprema de Justicia saca fallos direccionados políticamente. También se refirió al fallo dictado por el Alto Tribunal en referencia al porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, donde Miguel Julio apuntó al carácter político del fallo, agregando: durante el gobierno de Macri, arbitrariamente, se le asignó a CABA el 3,75% de coparticipación y luego Frigerio lo redujo al 3,50%, admitiendo que no lo habían pensado demasiado. Vamos a escuchar la palabra de Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
Por un lado, acá, arbitrariamente, durante el gobierno de Macri, se le asignó 3,75 de coparticipación a la capital federal por el traspaso de la policía. Ellos mismos, de la misma manera arbitraria como lo hicieron, un año después, Frigerio, que era el ministro pertinente del gobierno de Macri, salió a decir: la verdad es que lo hicimos sin pensarlo demasiado, y lo rebajaron a 3,50. De eso no hace ningún comentario la Corte, porque así como lo pusieron de 3,75, bajaron a 3,50. No crean que estos porcentajes que parecen chicos son poca cosa. Estamos hablando de cientos de millones de pesos en un porcentaje sobre el presupuesto nacional. O sea, en su momento lo hicieron así, ojo buen cubero, y eso no pasó nada, no hubo cuestionamiento. Cuando en este momento se lo rebajó, porque acordame que es un dinero con un destino específico, que solventar la policía, se tendría que haber aclarado cuál es el monto concreto que gasta y realmente si este dinero en qué es lo que no alcanza. El otro aspecto a tener en cuenta es que no hay ninguna razón que a su vez se exija, como se está exigiendo ahora, que si no se cumple se hace denuncia penal. Fíjate, Rodríguez Larreta se llenó la boca diciendo de que de lo que se trataba de defender el federalismo. Sin embargo, la presidencia de su partido, Patricia Bullrich, y muchos de sus integrantes de la oposición, han puesto denuncia penal contra los gobernadores que apoyaron la medida. O sea, es un federalismo, digamos, pero con la pistola a la sien. Claro. Tan es así que el gobernador de Santiago del Estero bien ha dicho, Gerardo Zamora: bueno, si yo por defender a mi provincia me quieren detener, venga, acá estoy, no me voy a echar atrás.
La palabra de Miguel Julio Rodríguez Villafañe en diálogo con Nacional Informa por Radio Nacional Córdoba. También habló el ex director de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti. Descalificó la decisión de la Corte sobre la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires, considerando que se busca beneficiar a la derecha de cara al año electoral. Agregó: el fallo de la Corte fue arbitrario y partidario. La palabra del amigo Pedro Peretti.
Es una medida absolutamente arbitraria la que ha tomado la Corte y la que tomó en su momento Mauricio Macri, que no tiene nada que ver con lo que pasó en Santa Fe hace unos años atrás, cuando el gobernador Obey dejó la puerta abierta para judicializar el tema y que después lo llevó Hermes Wiener a la justicia. Son dos cosas totalmente distintas. Por decreto y porque se le cantó a Macri, le trasladó una cantidad de puntos más de lo que le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahora la Corte lo convalidó sacándoselo al resto de las provincias. Es una verdadera vergüenza. Es un atropello al federalismo y es un fallo absolutamente partidario, porque esta decisión hay que verlo en el marco de una secuencia que es la siguiente. Acá hay una obsesión y una necesidad de la derecha concentrada neoliberal argentina que es sacar al kirchnerismo de la escena política de nuestro país. Para eso, primero, le dieron $45.000 a Macri, $45.000 millones a Macri, para ver si podía ganar las elecciones y reelegir. No le funcionó. Después de eso, intentaron asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con financiamiento de notorios y conspicuos funcionarios del gobierno del presidente Macri, del expresidente Macri. Bueno, no le funcionó porque no salió la bala. Ahora, ¿qué es lo que intentan hacer? Proscribieron a Cristina Fernández de Kirchner, la proscribieron. Dijeron, bueno, no le vamos a condenar, no se puede presentar a cargos públicos de acá de por vida. ¿Y después qué es lo que le falta a eso? Tienen que darle plata a Larreta a ver si lo pueden instalar como candidato, que es un notorio ineficiente y gastador contumaz en publicidad solamente, de la ciudad de Buenos Aires, para ver si puede convencer al resto del país de que él puede ser presidente de este país. A ver, esa es la verdadera secuencia de lo que pasa en este país. Acá hay un avasallamiento de la Corte sobre decisiones que le corresponden a otros poderes para intentar instalar a Larreta como beneficiario y presidente de la República Argentina.
La palabra de Pedro Peretti, ahora sumamos a Carlos Rosansky, ex juez federal, dialogó con LRA 42, Nacional Gualeguaychú. Bueno, Rosansky está alertando por el autoritarismo que ejercería la Corte Suprema de Justicia. Además, opinó que era previsible este fallo de la Corte sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, tras lo cual expresó que la Corte viene aumentando su poder de manera geométrica. Escuchemos a Carlos Rosansky.
Bueno, Larreta aprovecha el momento. Es muy inteligente lo que hace, porque él es uno de los que se da cuenta la debilidad que está padeciendo el Poder Ejecutivo en este momento. Ustedes piensen que el día jueves o viernes el presidente de la Nación pensaba una cosa, decía una cosa, y tres días después decía y pensaba otra, y actuaba otra. Y fíjense que haber decidido pagar con bonos no le evitó las denuncias que él quería evitar. Por lo tanto, evidentemente hay una mirada que está incompleta sobre esto que está pasando, y usted mencionaba a Rafecas.
Sí.
Ustedes saben, Carlos, cuál es el fiscal que interviene en el juzgado del doctor Rafecas.
¿Ramiro González?
No, Carlos Estornelli.
Estornelli, ajá.
Entonces, un país que tiene como fiscal de este tipo de causas y de otras, por supuesto, ¿no?, en el ámbito federal, a un delincuente de la calaña de Carlos Estornelli, está mostrando un nivel de problema que me parece que en este momento ya debería llamar la atención con muchísima más seriedad, porque, insisto, que personas como Estornelli o quienes han viajado al lago escondido sigan sus despachos, es un síntoma muy, pero muy grave.
Otro que se refirió fue Raúl Zaffaroni, el ex juez de la Corte Suprema, que dijo que hay un caos jurídico y afirmó que la Corte le ordena al presidente que tome dinero y le pague a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero como hay una ley de presupuesto votada, si el presidente utiliza el dinero para algo no previsto en la ley, incurre en un delito de malversación de fondos. ¿Es así esto?
Sí, por supuesto que es así, pero por eso lo que dice Zaffaroni es en el contexto del artículo que yo cité al principio, de la tecla Ñ, y en ese artículo lo más importante, además de la explicación que él da y que usted recién decía y coincido, lo más importante es que él está alertando sobre ese espacio vacío que hay en la Argentina, que es donde no se puede, no hay donde reclamar que las leyes se cumplan.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cuatro, querida Sonia Cristina, te escucho.
Claudio César, vamos a recordarles a nuestros amigos que están por allí arrancando esta jornada de jueves, cómo se presenta el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, con 18 grados 8 décimas de temperatura, 71% la humedad, y el pronóstico indicando cielo algo nublado con una máxima de 32 grados para mañana viernes. Se está hablando de que el cielo estará despejado y la temperatura mínima rondaría los 34 grados.
¡Epa!
¿Cómo cerramos el año? El próximo sábado, con cielo parcialmente nublado, mínima 21, máxima 32 grados. Y para el domingo, se habla de tormentas aisladas. Primer día del año, tendríamos algunas tormentas. En la tarde del domingo, la mínima está estimada en 21 grados y la temperatura máxima en 26. Así que últimos días de este 2022 con calorón y parece que arrancamos el que viene bendecidos.
Bueno, bendecidos después de la lluvia aislada, ¿eh? Bueno, alguna gotita que caerá sobre tu cabeza.
Tomémoslo así, pongámosle un poquito de onda, Orellano. Quiero saludar a quienes han cantado presente también a través de nuestro WhatsApp. Ariel desde Lugones, provincia de Santiago del Estero. Por aquí se está sumando después de tanto tiempo. Muchísimas gracias, Arielito. Un beso grande para vos. Mabel de Campo Quijano, en la provincia de Salta. Noche de reencuentros esta.
Muy bien.
Sonia Claudio, esperamos que hayan pasado una bella Navidad con los afectos. Así ha sido, mi querida Mabel. Les deseamos que tengan un excelente 2023 con muchos éxitos personales y profesionales. Sus amigos de Campo Quijano, ¿les queda tiempo para poner el tema oficio de cantor? Bueno, si es así, genial. Si no, lo esperamos en algún momento. Bueno, un beso grande, Mabelita. Vamos a ver si podemos ubicarlo hoy, si no en los próximos días. Hola, buen día, Sonia, Claudio, a toda la oyentada, siempre firme en la madrugada, con la gran compañía. Les deseo un próspero año nuevo y muchos éxitos. Abrazo, José, camionero de San Antonio Oeste.
Muy bien.
Sean felices y disfruten la vida, campeones, nos dice José. Buena ruta, querido amigo, muchísimas gracias por acompañarnos y también por llevarnos a pasear por las rutas argentinas. Por aquí también nos está saludando nuestro amigo del Valle de Tras la Sierra. Muy queridos Sonia y Claudio, perdonen, pero insisto, son emperatriz y emperador, respectivamente, de la gran madrugada argentina. Estoy muy emocionado con la nota Nieto Recuperado número 132, Juan José de Tucumán, compartiendo la inmensa alegría de Estela de Carlotto, que el año 2023 sea portador de muchas buenas noticias y de más nietos y nietas recuperados y recuperadas. Felices y jóvenes 40 años, sigamos amuchándonos en pos de la victoria del amor sobre el odio y firme con lo nacional, popular y democrático. Saludos afectuosísimos, Héctor Eduardo de Villa Dolores, como decíamos, Valle de Tras la Sierra, allí en la provincia de Córdoba.
Abrazo, querido compañero, abrazo,
Claudia de San Clemente del Tuyú, por aquí nos dice, buen día, amigos, amigas, aquí mateando con ustedes. Fresco por aquí, buena vida, buena ruta, abrazo enorme, nos envía por allí una imagen del termo, del mate, y bueno, por supuesto, de este amanecer por allí por San Clemente del Tuyú. Y uno más. Hola, Sonia, Claudio, gracias por la música y el humor. Abrazo, Verónica del Giu, dice.
Abrazo, Verónica del Giu, dice, un abrazo muy grande para vos, feliz año nuevo. 4:48, tenemos momento sensible, romántico, cuénteme usted.
Sí, tenemos un momento ultra sensible, Claudio César, porque vamos a ubicar una bonita versión de un bolerón de Chico Novarro. Vos sabés que Vicentico es uno de los grandes referentes del rock en Latinoamérica y hace algunos años presentó un disco en solitario llamado Último Acto, un álbum recopilatorio realizado bajo la iniciativa del sello Sony Music, donde se reunieron las mejores canciones de Vicentico y los Fabulosos Cadillacs, una agrupación que, dicho sea de paso, nunca se disolvió del todo.
Absolutamente.
Bueno, este disco Último Acto contiene 18 temas, ¿no?, con versiones vueltas a grabar, e incluyó 4 canciones inéditas: Esclavo de tu amor, Las estrellas, Último acto y Solo otra vez. La producción estuvo a cargo de Cachorro López y contó con la colaboración de artistas como Willie Nelson, los jamaiquinos Sly y Ruby, la banda Intocable y los salseros Our Latin Thing, Nuestra Cosa Latina. Sí. Bueno, a propósito de los Our Latin Thing, vamos a escuchar una bonita versión de este disco en la voz de Vicentico de Algo Contigo.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa o quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Radio Pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Le gustó encontrarse y salir de gira juntos a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina. En todo sentido, le gustó por las canciones, le gustó por el afán del público, por la alegría que despertaban. Y como dicen ellos, sobre todo nos gustó porque se vendieron todas las entradas y ganamos mucho dinero. Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Son graciosos. Sabina dice que Serrat es muy amarrete. Algo que debe ser cierto porque los catalanes tienen esa fama. Pero lo cierto es que se encontraron en esa gira del año 2007 y a fines de la gira, en el Palacio de los Deportes de Madrid, durante 3 días de octubre, grabaron Dos Pájaros de un Tiro. El primer resultado de esa gira que conoció otros álbumes después. Y por supuesto que conoce la última edición grabada en el Luna Park de Buenos Aires, porque por esas razones, tanto para Serrat como Sabina, algo les pasa cuando vienen a la Argentina. Para La Libertad cierra los primeros conciertos de Dos Pájaros de un Tiro. Para La Libertad es la canción que Joan Manuel Serrat tomó prestada la letra del poeta Miguel Hernández y la inmortalizó en todo el mundo. Esta es una gran versión, es una gran verdad y es una buena manera también de decir y de hablar de las cosas que valen la pena. La libertad vale la pena, no importa en qué momento, en qué época, sino vale la pena porque tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros y es donde uno tiene que estar preparado para defender. Para La Libertad, Dos Pájaros de un Tiro, 2007, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina.
Perdido para la libertad, me
mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Estoy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas.
Porque donde unas cuencas vacías aparezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Faltan 4 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Seguimos adelante haciendo el Diario Nacional en vivo en la trasnoche de la radio pública.
Muy bien, Sonia, y contale a la audiencia cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo despejado con 18 grados 8 décimas de temperatura, la humedad 71% y esperamos una máxima de 32 grados con cielo algo nublado.
Lago Escondido es un lugar donde sectores poderosos definen políticas. Esto lo dijo el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, Julio César Urien. Remarcó la importancia de la nueva marcha que se va a realizar entre enero y febrero en el territorio ocupado por el magnate inglés Joseph Lewis en la zona del Lago Escondido. Esto decía la radio pública Julio César Urien.
Hacemos esta nueva marcha. Que van por la montaña, alrededor de 40, 50 compañeros y compañeras de distintos lugares del país, y vamos a ver si podemos ingresar por Taco y Fío otros 300, 400 compañeros y compañeras. Por supuesto que nosotros vamos en forma pacífica, muy organizada, presentamos recursos de amparo, habeas corpus, y una vez más vamos a desafiarlo, porque nosotros creemos que las columnas que armamos nosotros, que vienen representantes de distintas agrupaciones políticas, las sociales, sindicales, juntos, también somos un poder, y un poder capaz de desafiar a este otro poder que evidentemente está condicionando toda la política en nuestro país hacia la dependencia, ¿no? Sí.
Ahí está la palabra del titular de FIPCA, Julio César Urien. Recordamos, organizaciones sociales, políticas y gremiales van a realizar entre el 26 de enero y el 14 de febrero próximos, la séptima marcha para denunciar que el lugar es un enclave británico y funciona como la cueva de un poder mafioso. En un rato vamos a escuchar a Leopoldo Raúl Guido Moró, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, quien llamó a realizar una gran movilización contra las mafias. Estuvo presente en el acto que encabezó Cristina en la localidad de Avellaneda, donde se inauguró el polideportivo Diego Armando Maradona. Además de suscribir, Leopoldo, el discurso enunciado por la exmandataria, enfatizó en la necesidad de realizar una gran movilización para el 24 de marzo próximo para tomar una decisión si se está con la democracia o se está con la mafia. En un rato vamos a escuchar el testimonio brindado a la radio pública por el diputado Leopoldo Moró. Segundos para las 5 de la mañana llega ya la síntesis del servicio informativo de la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández dijo que la Corte perdió el criterio de justicia. Renovó sus críticas y vaticinó una victoria electoral del Frente de Todos en 2023 porque dijo ningún pueblo se suicida. También convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar temas como la moratoria previsional y distintas alternativas que se evalúan junto con el ministro de Economía a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación. Aseguran que los datos de la economía son muy auspiciosos. El presidente destacó el trabajo de Sergio Massa y aseguró que los cambios de valor del dólar paralelo responden a un juego político. Fernández dijo que estamos creciendo a un ritmo del 0,5% mensual en empleo registrado y subrayó que estamos hablando de casi 1.700.000 trabajos creados.
Datos del tiempo.
En Catamarca la temperatura es de 18 grados 8 décimos, humedad 84%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 18 grados 1 décimo, humedad 77%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Casi siempre se me da por ir corriendo a buscarte sin pensar. Esto nos puede lastimar.
Es que tengo mi refugio en tu mirada. Y aunque sé que estás quemada, hoy te vuelvo a despertar.
Siempre fui tu perdedor más elegante. Un viajero delirante
que te quiso de verdad.
Y al final que los cuentos me aburrían y este amor de fantasía no podía funcionar.
Y aunque digas que mi llanto es de mentira, volveré a salir de gira a cantar para olvidar.
Sanaré mi corazón en escenarios con un duende solitario que ya piensa en regresar. Y al final
I'm
Ahí teníamos a la banda liderada por Manuel Quieto, La Mancha de Rolando, y la colaboración de Marciano Cantero, líder de los Enanitos Verdes. Juntos, La Mancha de Rolando, Enanitos Verdes, se va.
Se va con La Mancha de Rolando, Enanitos Verdes, iniciando la tercera hora, último tramo de nuestro diario nacional de este jueves 19 de diciembre, no, 19 más 10, 29 de diciembre del año 2022, terminando ya la semana 52, se nos está yendo el año 2022, ya le empezamos a decir felices fiestas, que terminen muy bien el fin de año, que comiencen bien el año 2023 para muchos argentinos y argentinas que escuchan la radio pública a través de las 104 emisoras, y a las 5 y 6 de esta mañana de jueves le damos la bienvenida
a los de las 5. Hola, 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 arriba todo el mundo, buen día, bienvenidos, bienvenidas.
Y aquí estamos nuevamente en vivo. Vamos a levantarse, arriba los corazones, arriba las almas. Almas vivientes, empiecen a bailar, que ha comenzado un nuevo día. Con esta estampida de música, con esta estampida de vida, con esta pila de vida. No estoy haciendo ninguna propaganda en particular, es la pila de vida que nos carga Chucho Valdés con Iraquere e Iván Lins, hombre de Brasil, enorme compositor, enorme músico, Iván Lins, acompañando a otro grande como Chucho, ¡Qué Chucho Manucho! ¡Nos encanta tu música! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeros, compañeras, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, empiecen a bailar. ¿Habrán alguno bailando a esta hora? Pero sí, seguro. Ya alguno debe estar saltando en la cama para comenzar con energía el día. Vamos, vamos a levantarse con tranquilidad, sentate en la cama tranquilito, elegí el vestuario para salir a laburar. Ah, estás de vacaciones, bueno, pero seguís escuchando el Diario Nacional. Y a las 5 y 8 de la mañana Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores.
Tenemos el cielo despejado, 18 grados una décima la temperatura, la humedad 77%, agradable el clima, está para una camperita liviana, para un busito, acordate que para hoy se anuncia una máxima de 32 grados sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo algo nublado.
Bueno, y tenemos compañeros que se han comunicado al conmutador, querida Sonia.
No me diga, qué lindo, voces amigas a través del 0810-222-0870, los escuchamos.
Día, Sonia, y buen día, Claudio, que Dios los bendiga, como siempre, que la pasen bien, siempre oro por ustedes y les pido que tengan salud y trabajo, que es lo primordial, y siempre que le pidan a Dios antes de levantarse, y después de irse a dormir. Bueno, que Dios los bendiga a ustedes, a todas sus familias, que pasen bien la fiesta, que tengan un feliz año nuevo, y que Dios ayude a nuestra presidenta, Cristina.
Hola, habla Eduardo de la ciudad Centenaria, provincia de Neuquén. Fenomenal su programa allá. Bueno, que pasen felices fiestas de fin de año. Chao y saludo a la gente de toda la radio nacional.
Querido Claudio y Sonia, buen día. Le habla Julio César Cárdago de Cruz Mendoza. Podrán hacer lo que quieran estos infames, esta corporación mafiosa, pero tengan en cuenta que el pueblo tiene la herramienta más poderosa que no podrán doblegar, que es el voto. En el momento de votar, hay que saber votar, no nos dejemos avasallar. Tenemos el voto, la independencia, la libertad de elegir a quienes queremos nosotros. Hay que saber.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Soy Lindor de Pudojuego en el campo, escuchando todo el desastre que están haciendo estos viejos aplastados de la Corte Suprema, o las porquerías que son estos, que no se los pueda sacar a patada con el desastre que están haciendo contra el gobierno de peronista. ¡Qué barbaridad con estos viejos aplastados sin vergüenza, atorrantes!
Ahí estaban los amigos, Eduardo desde Centenario en la provincia de Neuquén, Julio César Cano, como siempre, marcando presente desde Godoy Cruz, provincia de Mendoza, y Lindor, el amigo de Pehuajó, por allí también, presentes en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, mi querida Sonia, vamos recordando ahora que están los deportes, ¿eh? Vamos a la actualidad deportiva, para ello está el hombre de relatores, Pasión Nacional, mi querido Lautaro Villamor, en el aire, buen día.
Hola Claudio, gran abrazo para vos y para toda la audiencia en el Diario Nacional por la Radio Pública, el abrazo por tus 40 años abrazando la profesión y por muchos más, un placer estar al aire contigo. Hablamos del fútbol francés, sin Messi, con Neymar expulsado, Mbappé rescató al Paris Saint-Germain sobre el Racing de Estrasburgo, fue 2-1. Una vez más, Mbappé, en este caso, también de penal. Hablamos de Haaland, porque la verdad que lo que hace este muchacho es extraordinario. El Manchester City le ganó 3-1 al Leeds United. 2 goles de Haaland, el otro fue de Rodri. Fíjate estos números que reflejan lo que es este extraordinario futbolista. 20 goles en 14 partidos de Premier, récord histórico del torneo. Lleva más que otros 9 equipos. Por ejemplo, el Chelsea, 82 gritos y 18 pase gol en sus últimos 81 juegos, la verdad que es extraordinario. Y Julián Álvarez, hablando de futbolistas del Manchester City, hay una imagen que es extraordinaria, 17 de septiembre del año 2018. Julián Álvarez todavía no había debutado en primera, estaba jugando un partido de la reserva, para River obviamente, ante San Martín de San Juan, y ¿quién estaba observando en la tribuna? Sí, Lionel Scaloni, que recién se convertía en técnico interino de la Argentina. Es verdaderamente extraordinario esta postal que ha recorrido el mundo. Hoy continúa la Liga de Francia, hay también partidos de la Liga de España, la 15ª fecha, en este jueves 29 de diciembre, el Girona contra el Rayo Vallecano, el Betis contra el Atlético de Bilbao, y por supuesto la atención puesta, 17:30, el Atlético de Madrid contra el Elche. El Atlético de Madrid tiene 24 puntos, arriba están el Real Sociedad con 26, el Real Madrid con 35 y el Barcelona tienen 37 puntos. El Madrid juega mañana viernes contra el Valladolid, visitando 17:30, y el Barcelona a las 10 de la mañana del sábado 31 de septiembre recibe al Español. Claudio, abrazo grande, hasta mañana.
Abrazo mi querido Lautaro Villamor, un abrazo enorme, el hombre de relatores Pasión Nacional, 5:13. Te voy comentando algunos temas internacionales. Tensión en Bolivia, detuvieron a Macho Camacho. Al líder golpista detienen al gobernador de Santa Cruz de la Sierra, líder opositor y golpista, por su protagonismo, por su rol, por el rol que asumió durante el golpe al presidente constitucional Evo Morales. Es investigado justamente por su rol, por su protagonismo en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales AIMA, y fue denunciado hace semanas por promover el paro de más de 30 días en su departamento en reclamo de un censo nacional para 2023. Fue trasladado del aeropuerto de Birubiru a La Paz, Bolivia. Detienen al gobernador de Santa Cruz y líder opositor por golpista. Detienen a Macho Camacho en Bolivia. En el Perú, Castillo volvió a pedir su libertad y acusó de tiránico al gobierno de Boluarte. Se agrava la crisis institucional en el Perú. Digamos que, pese a la preocupación internacional, China aseguró que tiene bajo control el coronavirus. Desde Cancillería explicaron que el desarrollo de la situación epidemiológica es el esperado y se encuentra bajo control. A partir del 8 de enero, el país reabrirá sus fronteras y eliminará la necesidad de hacer cuarentena, porque hubo en los últimos días en China, en los últimos 15 días, 250 millones de casos en China. 250 millones, bueno, pero China tiene 1.900 millones de habitantes. 250 millones de casos hubo en China. Cerraron la frontera, cerraron donde estaban todos, digamos, todo, toda esa masa, toda esa ola de contagio, toda esa retahíla de contagio, bueno, cerraron todos esos territorios y van a reabrir recién el 8 de enero. Ya tienen, según la Cancillería, está bajo control todos esos territorios. 5:15 de la mañana, bueno, habló el presidente Alberto Fernández, dialogó con el Gato Silvestre en C5N y les habíamos anticipado que habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dice que no se arrepiente de ese acuerdo. La palabra del presidente.
Para nada, absolutamente. Para nada, porque contra todo lo que dijeron los agoreros, el programa lo cumplimos, la Argentina está creciendo cerca de un 6%, el empleo se recupera, el consumo no baja, quiere decir que ese famoso ajuste nunca existió y que la idea de que no iban a poder cumplir y como no iban a cumplir iban a tener que pedir dos waivers y dos perdones y dos perdones consecutivos hacía caer el acuerdo, nada de eso ocurrió.
Bueno, ahí está la palabra de eso, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Decía que la oposición auguraba la caída de los waivers y no, nada de eso ocurrió, señalaba el presidente Alberto Fernández, agregando que no se arrepiente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También se habló sobre la posibilidad de su reelección. Le preguntaron sobre la posibilidad de su reelección y Alberto Fernández dijo que no piensa en su reelección. Evitó referirse a la posibilidad de presentarse como candidato en las PASO para ir por la reelección. Mi primera preocupación no es mi reelección, es que el Frente de Todos gane las elecciones y las va a ganar, dijo Alberto Fernández.
Mi primera preocupación es que el Frente de Todos gane las elecciones. Mi primera preocupación no es mi reelección. Mi primera preocupación es que ganemos las
elecciones. ¿Pero sí, lo ve competitivo?
El Frente de Todos va a ganar, no tengo ninguna duda, va a ganar, porque la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia. Hay una frase de Lincoln que me parece que está empezando a hacer efecto. Lincoln dijo alguna vez, se les puede mentir a todos algún tiempo. También se les puede mentir a algunos todo el tiempo. Pero lo que no se le puede hacer es mentirle a todos todo el tiempo. Ya se empezaron a dar cuenta de cómo son las cosas.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández señalando que el oficialismo va a ganar las elecciones, que él no está pensando en su reelección. También habló sobre el sistema de resolución de diferencias. Alberto Fernández en diálogo con la cadena televisiva C5N, conducido por el periodista Silvestre.
El Frente de Todos tiene que darse un sistema armónico de convivencia y de resolución de diferencias. Eso es lo que tienen que hacer. Y yo el otro día dije, como soy el presidente de la Nación y como soy el presidente de la República, me voy a poner al frente de ese trabajo. Y voy a consensuar con todos, porque no estoy yo solo en el frente de todos.
Ahí está, no está él solo en el frente de todos, va a tratar de consensuar con todos. Habló también de la relación Argentina-Brasil y del swap con la República Federativa. Quiero decir que Alberto Fernández estará yendo ya viajando, seguramente en las próximas horas, hacia la República Federativa del Brasil, porque participará el domingo 1 de enero de la asunción de Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. Esto decía Alberto Fernández.
Estamos muy animados en que podamos mejorar la relación comercial con Brasil con algunos instrumentos monetarios. Estamos muy animados, la reunión fue muy auspiciosa, vimos muy buena predisposición. Bueno, si hubiera algún tipo de, no sé llamarlo auxilio, de decisión del gobierno de Brasil de apostar a la Argentina y tal vez Brasil, como hizo China, nos diera un swap para comerciar con Brasil, eso sería para nosotros muy importante y sería también un mecanismo muy fuerte para profundizar el vínculo comercial.
Ahí está, la palabra del presidente de la República que no dejó de referirse a la situación que está viviendo Milagro Sala, la dirigente social detenida desde el año 2016 por el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales. Habló sobre la situación de Milagro Sala, esto dijo Alberto Fernández.
Todos conocen muy bien el nivel de compromiso que yo he tomado con el caso Milagro Sala, que definitivamente creo ha padecido una detención arbitraria inexplicable. Fue un proceso que demoró casi 7 años en tener sentencia definitiva y los 7 años lo vivió encarcelada. Eso es algo absolutamente abusivo en el sistema del en el derecho penal argentino, que parte de la premisa de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, lo que yo les planteé es la incapacidad constitucional que el gobierno nacional tiene de poder indultar a una persona que ha sido juzgada y condenada por una justicia provincial. Claro. Y lo que quedamos es en ver cómo es el sistema convenios internacionales en materia de derechos humanos que suscribió la Argentina, para ver si este tipo de violaciones de derechos humanos da lugar a algún tipo de solución.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
...5:21 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a dar datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, mi querida Sonia Cristina Ferraris.
Sigue despejado el cielo en este arranque de jueves, 18 grados una décima la temperatura, la humedad 77%. Recordamos que para hoy se anuncia una máxima de 32 grados con cielo algo nublado.
Bueno, y recordemos que la audiencia se debe seguir comunicando a través del chat nacional.
Claro, 113-870-7485.
Bueno, como veníamos anticipando, Leopoldo Moró llamó a realizar una gran movilización en contra de las mafias. Habló el diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires con la radio pública. Estuvo presente en el acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anteayer en Avellaneda, y además de suscribir el discurso anunciado por la mandataria, enfatizó en la necesidad de realizar una gran movilización para el próximo 24 de marzo. La palabra del diputado nacional Leopoldo Raúl Guido Moró.
Yo creo que el pueblo argentino tiene que marchar en los 40 años de democracia para tomar una opción, porque estamos enfrentados a un dilema. El dilema es si se está con la democracia o se está con las mafias. Y además creo que hay que hacer una gran marcha federal para defender al pueblo argentino de la agresión de la Corte, que en complicidad con la Beta pretende beneficiar al 7% de los argentinos y perjudicar al 93% de los argentinos. Hoy los gobernadores, con Zamora a la cabeza en Santiago del Estero, fijaron un camino, y ese camino es luchar por los intereses y las necesidades del pueblo argentino afectadas por esta mafia enquistada del Poder Judicial, en lo más alto del Poder Judicial.
Porque los gobernadores son uno de los primeros que empezaron a, citando textual a Cristina Fernández, despabilarse.
Sí, por supuesto. Y además porque saben que lo están haciendo en defensa de cada uno de sus ciudadanos, de sus habitantes, que pretenden ser despojados en beneficio de una élite que está radicada en la capital federal y que además de succionar recursos, por ejemplo, obligándonos a pagar la policía de la ciudad, cosa que no ocurre en ningún otro lugar del país, la policía la sostiene en las provincias. No veo por qué tiene que tener ese privilegio la ciudad de Buenos Aires, que se la paguemos el resto de los argentinos. Bueno, han iniciado este camino y creo que este camino puede culminar en una gran movilización el 24 de marzo.
Ahí está la palabra de Leopoldo Moró. Ahora vamos a hablar del escándalo silenciado del diputado Gerardo Jerry Milman, aquel quien fuera viceministro de la Bullrich. En los últimos días surgió información de jóvenes asesoras contratadas por el diputado Jimmy Milman, y en La Vuelta a Casa, en el programa La Vuelta a Casa, que conduce Judith Gerbaldo y Raúl Villarruel en Radio Nacional Córdoba, entrevistaron a Ibi Cángaro, periodista independiente, quien ha investigado y expuesto información de distintas irregularidades en las contrataciones, junto a Mauro Federico en Data Clave. tendría que haber una reacción política por todo esto, pero no la hay. Es una suerte de pacto de silencio, sostuvo Ibi Cángaro sobre la investigación que ha llevado a cabo para Data Clave sobre el diputado y su equipo de asesores. Este es el diálogo que mantenía con la Radio Pública de Córdoba la periodista radicada en Tandil, Ibi Cángaro.
Fue una suerte de viceministro de seguridad, claro, el segundo de Patricia Bullrich, ¿no? Uh-huh. A quien no debemos dejar de mencionar en este tema. Bueno, y así, al investigar a esta chica, que era Miss Argentina y tuvo ese rol absolutamente relevante dirigiendo la Escuela de Inteligencia, un sitio pero absolutamente neurálgico de la seguridad, la hermana, también muy joven y muy bonita, era la que administraba los recursos reservados, además, de ese sector. O sea, es plata del Estado que no tiene que rendir. Y no da casualidad, y en esta hay una primicia ahora, que bueno, a los 3 meses de que estas dos muchachas empiezan a trabajar en esta escuela de seguridad, en esta escuela de inteligencia del Ministerio de Seguridad, abren un centro de estética en la Avenida Corrientes, en Buenos Aires, a tres cuadras del Obelisco, ajá, 3 pisos, maquinaria de belleza de última generación, una inversión absolutamente millonaria, que hacen en sociedad con otro asesor de Milman que se llama Fernando Daga, también, que tampoco se sabe en qué lo asesora, porque tiene una inmobiliaria, ese muchacho. Uh-huh. Bueno, ese centro de estética que claramente podría decirse que ha sido utilizado desde entonces para lavar dinero mal habido, porque no sé, hoy precisamente fue intervenido por la justicia precisamente para eso, para que se pueda aclarar con qué fondos y con qué recursos se instaló todo eso. Eso hace 2 horas lo decidió la justicia.
Ahí está la palabra de Ibi Cángaro, periodista radicada en Tandil, dialogando con el programa La Vuelta a Casa de Radio Nacional Córdoba, hablando del escándalo silenciado del diputado Jerry Milman. En los últimos días surgió información de jóvenes asesoras contratadas por el diputado Milman, viceministro de la Bullrich durante el periodo de Mauricio Macri. Habló Mario Vadillo, quien ya está en carrera por el Partido Verde para ser el próximo gobernador de Mendoza. Se lanzó a gobernador por este partido de cara al año electoral que se inicia, entrevistado por el programa Temprano es Mejor, que se difunde por LRA6, Radio Nacional Mendoza Quino. La palabra del representante del Partido Verde, Mario Vadillo.
Bueno, lo más importante que tenemos es que después de haber salido tercera fuerza política, la verdad que el planteo que hizo el Partido Verde es de poder darle a los mendocinos y mendocinas la posibilidad que en las próximas elecciones tener un partido competitivo para que no sea como siempre pasa, tener que elegir el menos peor, o como pasó en las últimas elecciones también, un voto castigo, un voto en blanco muy grande. Entonces, ante esa circunstancia, el trabajo que fue todo este año fue muy arduo en hacer acciones políticas en los distintos departamentos. Hemos hecho, por ejemplo, un foro del agua que se hizo en los 4 oasis mendocinos para poder también estar con los productores, con los usuarios, con familias que nos expresaban los problemas que para nosotros es principal, como es el del agua. Y lo mismo se va a ir haciendo en este año como foros para el tema de la vivienda. Los inquilinos es un tema que nos preocupa muchísimo, uh-huh, es decir, lo que es la falta de vivienda en la provincia. Y lo que vamos nosotros rescatando es que Mendoza hace 25 años que está gobernada por los mismos. Uh-huh. Es decir, aunque sean 2 partidos, en realidad lo han utilizado, desgraciadamente, muchas de las cosas que han pasado en Mendoza es porque tiene un déficit crónico. Ese déficit se debe a muchos problemas que hay de subsidios mal dados, de cajas políticas. Entonces nosotros en eso hemos organizado lo que son las propuestas de campaña, los planes de gobierno, que mucho tiene que ver con la transparencia y la ética pública para eliminar esos grandes déficits que se deben a malos manejos políticos. El caso de Mendrán, por ejemplo, es testigo de que se van 31.000 millones de pesos en subsidios, es una cantidad enorme. Lo mismo pasa con OSEP. OSEP el año pasado tuvo que ser fondeada en 4.000 millones y después 400 millones más en un bono, y tiene una deuda flotante de 31 millones de dólares, según lo que dijo el actual gobernador. Uh-huh. El IPB perdió 55.000 viviendas.
Ahí escuchábamos a Mario Vadillo, titular del Partido Verde, que se va a presentar como candidato a gobernador. Hace 25 años que Mendoza está gobernada por los mismos, se refirió al bipartidismo imperante en la provincia cuyana. Habló Artemio López con Radio Nacional San Martín de los Andes, consultor y encuestador. La Corte tomó el control político de la oposición, dijo Artemio. Lo hizo de esta manera.
Y en el caso de Cristina es víctima de la persecución tradicional que los líderes populares, que tienen un proyecto contrahegemónico, sufren históricamente. Pasó a San Martín, que dijeron que se había robado el ejército de los Andes. Sí. Pasó con Dorrego, pasó con Irigoyen, pasó con Perón. Néstor tuvimos la desgracia que falleció, pero hubiera pasado con él, y bueno, ahora pasó con No me llama a mí la atención, porque yo nunca creí que la justicia fuera una corporación que se defendiera a sí misma. Siempre creí que era una corporación siempre y cuando no hubiera un proyecto contrahegemónico, como no lo hubo en Argentina desde la muerte de Perón hasta la llegada de Néstor. ¿Te acordás que el que mandó preso a Menem fue Urso, que era un juez de la servilleta?
Sí.
Porque notó que había cambio en el viento político y que venía la alianza con chance de ganar. Se notaba, eso se sabía. Bueno, lo mandó preso el mismo juez que expuso. Eso funciona así, pero había que tener en cuenta que tanto De la Rúa como Menem tenían como proyecto político y encarnaba Cavallo. O sea, no había discusión en términos socioeconómicos. Cuando aparece Néstor e interrumpe 25 años de neoliberalismo en Argentina, porque hay que acordarse que esto comenzó con la dictadura militar y se prolongó desde con la recuperación democrática hasta la aparición de Néstor, casi sin ninguna interrupción, salvo con la ventana de Grispun, que duró nada, porque Alfonsín lo echó y después hizo el plan de primavera, el plan austral, el plan primavera, vino el menemato, la reforma constitucional, la alianza FREPAS-UCR y la crisis del 2001, siempre bajo el paradigma neoliberal. El que lo interrumpió fue Néstor. Cuando reconcilia Néstor la tradición transformadora popular democrática del peronismo inaugural con el kirchnerismo, que es la fase del siglo XXI del peronismo inaugural, bueno, ahí ya la justicia comienza a comportarse no como una corporación, sino como un aparato represivo de Estado en defensa de los sectores dominantes. Y hoy está de una manera, yo creo que el que no ve eso es porque no quiere ver.
Ahí está la palabra del queridísimo Artemio López, dialogando con la Radio Pública de San Martín de los Andes. Vamos a la Mesopotamia. Habló el doctor Pablo Basel, realizando un análisis sobre la identificación del nieto 131, hijo de Lucía Ángela Nadín y de Algo Hugo Quevedo, desaparecidos en 1977, y sobre el vínculo de la democracia con la justicia. Hizo un análisis sobre la identificación del nieto 131. Recordamos que en el día de ayer la noticia excluyente fue la restitución del nieto 132. Pero escuchemos a Pablo Basel, que además sostuvo que la democracia no es solamente ir a votar cada dos años. El diálogo con LT12, Nacional, Paso de los Libres.
Me parece que habría que empezar con tres puntos. El primero, lo que significa una noticia reciente, que es la identificación del nieto número 131.
También, sí. Una de las buenas noticias.
Es una de las buenas noticias, sin duda. Y quiero explicar a quién esto puede no llamarle la atención. Pero dentro de las prácticas de la dictadura, en el contexto de la desaparición forzada de personas, el secuestro de personas, por supuesto se secuestraron muchas mujeres muy jóvenes y cerca de 500 de ellas. Entonces, o algunas que habían sido madres recientes y al momento de su secuestro estaban con su bebé en brazos, como es el caso del nieto 131. Lo que la dictadura hizo es en el caso de las embarazadas, tenerlas en cautiverio todo el tiempo que restaba del embarazo, una vez que dieran a luz, matarlas y entregar al niño o a la niña alguna familia de un militar, de un policía, de un agente de inteligencia o de alguien vinculado al sistema familiar de los genocidas. Y en el caso de las madres que ya tenían un bebé de semanas o de meses, el procedimiento era el mismo, la diferencia es que ya se había producido el parto. Es decir, que hubo una intención muy clara de apropiarse casi como un botín de guerra de los niños y entregar a familias muy vinculadas con la dictadura. A partir de eso es que un grupo de madres que buscaban a sus hijas, un buen día dijeron, mi hija estaba embarazada, o sea que tengo que buscar a mi hija y a mi nieto o a mi nieta, y ahí surge las abuelas de Plaza de Mayo. Imaginemos el enorme esfuerzo, el enorme trabajo que significa no solo encontrar a un hijo o una hija desaparecida, sino a su nieto. Ese trabajo generó dos cosas que el mundo de hoy lo toma con mucha naturalidad. Primero, se reunieron las abuelas con los redactores de la Convención de los Derechos del Niño y lograron que se reconozca la identidad como un derecho, el octavo, ¿no? En el mundo se conoce como la cláusula argentina al derecho a la identidad.
Sí.
Y segundo, lograron que avance la técnica del ADN, que hoy cualquiera sabe de qué se trata, pero se ignora que el ADN empezó a desarrollarse a pedido de las abuelas, que se dieron cuenta que faltándole el eslabón del medio, su hija o su hijo, sería muy difícil encontrar a su nieto.
Ahí está la palabra del doctor Pablo Basel, analizando la restitución del nieto 131, y recordamos, ayer fue la noticia del día, excluyente, una gran noticia que nos generó mucha felicidad, porque cierra el año, Abuelas de Plaza de Mayo, anunciando la restitución del nieto 132, su nombre es Juan José, es hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida, desaparecida en 1976 en Tucumán, aún busca su identidad genética paterna, el nuevo nieto recuperado participó de la conferencia de prensa desde Tucumán vía Zoom. En un rato vamos a escuchar parte de esa entrevista que le realizó la querida Luisa Balmagia. Vamos a escuchar a Juan José Bailo, Soluciones para la Sequía, dijo: mi mayor responsabilidad de campaña es la del trigo, soja y maíz, dialogando con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, Juan José Bailo.
Sí, estuvimos reunidos con los 5 ministros de la zona núcleo, la zona centro, más Buenos Aires y La Pampa. Sí, la sequía es el denominador común de toda la región. Tengamos en cuenta que ya tenemos 3 años de restricción de lluvias, digamos, con lluvia menor al promedio, y sobre todo se dan periodos a donde hay prácticamente una ausencia de lluvia, y ahí se han dado algunos periodos a donde ha habido lluvias normales en cuanto al volumen, pero no en la regularidad. Bueno, todo eso, o la frecuencia, todo eso afecta, digamos, el mantenimiento del nivel de humedad en el suelo y afecta a los cultivos según su estadio, o sea, la siembra, en el crecimiento, en la floración, bueno, y en los rindes. Y también las pasturas, la confección de reservas, todo lo que afecta a la ganadería, la lechería. Realmente un tercer año complica a los productores. El primer año, por lo general, tienen algo de reserva, pero después con el transcurrir, digamos, de esta situación, ya se van quedando sin reservas de forraje o de capital de trabajo y la situación se agudiza, ¿no? Así que bueno, eso estuvimos charlando, escuchando más de en primera persona de los ministros. Yo conozco, bueno, la situación de Entre Ríos, ¿no? Obviamente estuvo el secretario de producción y el secretario de ganadería y agricultura, perdón, Lucio Amabet. Y los ministros de las otras provincias, la verdad que están todas en una situación medianamente similar.
Dejamos por un lado ahora el tema de la producción agropecuaria para dedicarnos a la temporada turística que se va acercando ahora con el arribo del próximo año, del mes de enero. Se espera una buena temporada turística con ocupaciones en torno al 75%. Esto lo dijo el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, quien se refirió a las proyecciones de esta temporada de verano, el diálogo con la radio pública.
Con porcentajes de ocupación que van a estar por encima del 75%, con mucho movimiento en la costa atlántica, mucho movimiento en el sur, en el norte también, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, están con buenas perspectivas, un poco menos la ciudad de Mendoza, y el litoral con movimiento por lo menos encima del 60% de ocupación seguro.
¿Cómo viene el tema precios y cuánto pueden ustedes desde la Cámara incidir o no?
Mira, la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer cuando vos tenés una inflación de tres dígitos. Estamos tratando de que los precios se actualicen por debajo de la inflación. Algo complicado, realmente complicado, pero bueno, estamos haciendo ese esfuerzo para tratar de generar de alguna manera un freno desde algún lado a la inflación.
Sí, es cierto que, a ver, el esfuerzo lo hace la gente y lo termina pagando lo que sea, porque las vacaciones no son solo cuestiones que tienen que ver con lo lúdico, sino que son necesarias de un lugar casi orgánico o no, totalmente orgánico y desde la salud. Todos tenemos que hacer esa pausa. Es cierto que las diferencias que hay de precios en cuanto a diferentes destinos turísticos hablan también de cierta especulación de aquellos lugares como llamados más conchetos, más caros, más exclusivos, porque piden, bueno, por ejemplo, no aceptan pesos.
Claro, pero ahí, Federica, hay una responsabilidad compartida. Porque si vos vas a pagar lo que yo te pida, la verdad que entre los dos estamos construyendo un monstruo.
Estoy de acuerdo.
Vos tenés que pagar por lo que estimás que vale lo que vas a recibir a cambio. Entonces, a partir de ese concepto y teniendo en cuenta que somos un país que tiene tanta oferta turística soñada, que realmente no hay necesidad de casarte. Inclusive si vos vas a pensar, bueno, yo quiero ir a la playa. ¿Cuántos kilómetros de costa atlántica tenemos? En donde sí, efectivamente, quizás un destino sea esté más de moda que otro, tenga más X, Z, pero la verdad es que en momentos como este, de situación económica compleja, esto lo resolvemos entre todos. Y uno de los puntos es, desde las cámaras, insistir para que nuestros asociados no actualicen más allá de la inflación, y el otro es desde el lado de quien va a pagar por ese servicio, que no pague de más.
Ahí está la palabra del titular de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, en diálogo con Radio País. Bueno, acá están diciendo que en febrero, escuchen, en febrero próximo, va a aumentar internet, cable y celulares, ¿sí? A partir de febrero. Quiere decir que supuestamente está estacionado el precio. No, nada estacionado. Yo quiero decirles que, por ejemplo, la empresa Personal Flow me aumentó de diciembre a enero el 32%. Pagué 6.000 pesos internet y cable y voy a pagar ahora el 2 de enero 8.000 y algo más de pesos. 32% me aumentó. Entonces no es que va a aumentar a partir de febrero. Siguen aumentando las empresas de celulares. Las empresas de internet y cable siguen aumentando los precios todos los meses. Entonces, todos los meses tenés que estar llamando para advertirles que vas a dar de baja el servicio de cable. Una vergüenza. Siguen aumentando de manera deliberada, de manera discrecional, las empresas de internet y cable la tarifa. Siguen aumentando de manera discrecional. Esto hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo porque si no, estos tipos hacen lo que quieren. Estos tipos dueños de las empresas de telefonía móvil, dueños de las empresas de internet y cable, hacen lo que quieren, ¿eh? Hay que ponerles un coto porque siguen aumentando, ellos te siguen aumentando. Todos los meses pagás una cifra superior a la del mes anterior. Entrevista a Guillermo Francella por la radio pública. Estoy con mucha ilusión, dijo Francella, de estrenar Casados con Hijos en el teatro.
Estoy con mucha ilusión, con mucho entusiasmo. Estamos todos. Ayer estuvimos en el teatro, que nos mostraron la escenografía, hoy empezamos a ensayar dentro del teatro, porque siempre lo hacíamos en una sala de ensayo. Tenemos una expectativa e ilusión muy, muy fuerte. Hace muchos años que venía dando vuelta a esto, que no dijimos lo ahí, que no hagamos, y de golpe, cuando cumplía 30 años, que le fe, dijimos, y vamos, y lo hacemos. Y después pasó 2 años con la pandemia, y se fue postergando, postergando, parte de la situación nuestra, el Quinta, Luisana vivió en Vancouver, cada uno con sus compromisos, cada uno filmando mucho, Florencia con programas, con teatro, amar todo no fue sencillo, hasta que se le encontró la vuelta para este enero del 2023. Y ahí muerto de risa, porque lo hacemos y nos morimos, porque recordamos cada instante, cada momento. No te olvides que lleva 17 años en el aire, Carlos, 17 con una vigencia absoluta y con una audiencia que no deja ver, ¿no?
Eso es extraordinario.
Extraordinario, sí. Es como el Chavo del Ocho.
Por supuesto.
Es como claro, los Simpsons, es increíble. Y uno lo sigue mirando, porque yo me quedo cada vez que agarro Telefe y estás, me quedo. Ahora, te quería preguntar, ¿cómo es la incorporación de Jorgelina? ¿Cómo la estás viendo a Jorgelina? Una gran
divina, una gran actriz, una gran comediante. Agarró el código, el tono inmediatamente. Trabajamos aparte con ella y con Develis bastante para buscarle esto que estábamos teniendo deseo que inflame. Y es tierna efectividad. Algo que ya es una actriz brutal.
El diario de Nacional por Nacional.
Seis menos cuarto pasadita, ya son 5:46 en toda la República Argentina. Sonia, querida, te escucho.
Claudio, tenemos los del estribo. Beso grande a los amigos, amigas, que nos han mandado sus mensajes a nuestro WhatsApp. Mi adorable dama de las madrugadas, marco el presente por escrito, pero estoy en cada programa. Un abrazo a Claudio y a todo el equipo. Por este rinconcito cordillerano tenemos una nochecita muy apacible, cielo totalmente despejado, sin viento y ningún ruido desde afuera. Mucha emoción por ese nieto recuperado, me vuelve mucha historia a mi mente. Abracitos cariñosos, nos dice Lina de San Martín de los Andes.
¡Oh, Lina! ¡Feliz año nuevo, querida!
Muchísimas gracias a nuestra incondicional compañera. Hablando de San Martín de los Andes, asoma por aquí Salvatriche. ¡Buen giorno a los de las 5! Queridos Claudio, Sonia, equipazo del Diario Nacional, saltando de la cama. ¡Feliz año nuevo, Fuerza Cristina! ¡Feliz año, Pertuti! Bendiciones y gracias por todo lo bueno de este año. A Salvatriche, entonces, también. Un beso gigante. Otra de nuestras amigas presentes allí en San Martín de los Andes. Hola, buen día, Sonia, Claudio. Hoy, una vez más, les doy mi presente deseándoles muchas felicidades y prosperidad para el año que viene. Alberto, el compañero panadero que nos escribe desde Malargüe.
Bueno, bien, Alberto, abrazo.
Hola, hola, muy feliz año y mejor 2023. La suma de sus números da 7. En el tarot el 7 es el número del triunfo, aunque con trabajo, ¿verdad? Esperemos que así sea. Máximo, desde Córdoba. Mis queridos Sonia, Claudio, brindemos por un año nuevo más justo y venturoso para todas y todos los argentinos. Gracias por tantas madrugadas compartidas, deseando continúen en el próximo año. Pese a tantos obstáculos sufridos por una justicia y oposición nefasta, nuestras abuelas lo iluminan con la recuperación del nieto 132. ¡Benditas abuelas! ¡Feliz año nuevo para ustedes y todo el equipo de este fabuloso Diario Nacional! ¡Muchos besitos! ¡Salud! Guillermina y Pocho, nuestros amigos de Córdoba.
¡Abrazo a Guillermina y a Pocho! ¡Felicidades, queridos!
Hola, Sonia, Claudio, gracias por la compañía que nos hicieron durante 2022. ¡Feliz 2023 para todos los oyentes de las 5! ¡Un abrazo desde Salta, nos dice Nora Eugenia! Por aquí se está sumando también nuestro amigo Ricardo, desde Fisque Menuco, allí en la provincia de Río Negro. También Fernanda de Martínez. Abrazo enorme a todo el equipo, nos dice Fernanda Fontela. Un beso grande también para vos, Fer. Gracias por sumarte. Oscar Alberto Escobedo, desde Córdoba Capital. Buenos días, Sonia, Claudio, estoy escuchándolos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Y Andrés, nuestro querido amigo de Bariloche. Hola a ustedes, Sonia, Claudio y equipo, qué bueno el programa, gracias. Y vamos por un 2023 con todo. Andresito, beso para vos y para toda la gente de Villa Los Coihues, allí en San Carlos de Bariloche.
Bueno, muy bien, ¿y qué se viene en un ratito, Sonia?
El panorama nacional de noticias, claro, con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborda y todo el equipo del Servicio Informativo de Radio Nacional.
Y tras el anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo, Juan José Morales, el restituido nieto 132, dio su testimonio a Radio Nacional. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció la restitución de la identidad del nieto recuperado 132, llamado Juan José, hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida en 1976 en Tucumán durante la dictadura genocida. El diálogo que mantuvo Juan José Morales y Estela de Carlotto con Radio Nacional, con el programa de Luisa Balmaggia.
Estela, estamos con Luisa Balmaggia en Radio Nacional. ¿Te puedo dejar con ella un minutito?
Hola, Estela. Bueno. Hola, Estela. Hola, Estela.
Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Bien, muy feliz. Digo, qué fin de año en menos de 7 días, pero dos nietos recuperados.
Lo que es la vida, pero impensado. Ni de uno ni de otro, pero realmente creo que, bueno, nuestras oraciones, las que hacemos a quien queremos decírselas, nos han respondido con esto de que salvar dos vidas del no ser es un gesto que todos tenemos la obligación de contribuir para que esto pase. Y hemos tenido siempre la ayuda de ustedes, los periodistas, del pueblo que nos acompañó y los que nos siguen acompañando. Así que estamos felices.
Bueno, vos mencionas...
¿Sabés cómo despedido a la gente? Esperen que todavía no termine el año.
Claro, bueno, vos mencionaste una palabra que abre muchísimas puertas, muchísimos corazones, que es la palabra amor, y que no es la palabra odio, Estela.
Claro,
y ese,
claro.
ese es un camino que han sembrado, y bueno, estos son los frutos, ¿no? Nietos y nietas que quieren saber cuál es su identidad, que se animan, regazo y de abuela que los recibe, los respeta, los acompaña, y sí, eso me parece que es un enorme, enorme ejemplo para todos y para todas.
Y alegría para nosotros, porque fíjate que el chico que está en Tucumán, el chico, ya es un hombre,
sí.
Estuvo allí en la imagen viva y habló incluso en nosotros toda esta cosa de movilización de cámaras, y entonces no sabemos nada, así que se pudo escuchar, pero poco, pero él dijo que, bueno, que estaba bien y feliz y va a seguir pensando en la búsqueda de todos los seres queridos que le asesinaron o, bueno, y su propio padre, por supuesto. Así que, por ahora, ya le he mostrado la foto de su mamá con él en brazos, bebito, yo no sé si la habrá visto nunca, a lo mejor lo he visto por primera vez. Y la emoción para él debe ser muy grande.
Estela, ¿vos hablaste con él, Estela? Porque lo tenemos en línea,
Ah, bueno, hablen con él, entonces no, ustedes.
Y saludalo también a Juan, por favor,
no,
Estela.
¿Cómo no? Juan.
Hola.
Hola, querido. Bueno, la abuela Estela te habla. Pero acá tengo una abuela más al lado, la abuela Buscarita. Tengo Claudia, mi hija, que es la que también ha trabajado en todo esto, y mucha gente que ha venido a esta conferencia donde no nos salió muy bien tu presencia, pero te vimos. Fue para nosotros muy lindo. Qué lindo que estás en la radio. Bueno, contá todo lo que tengas ganas de contar y más adelante esperamos verte personalmente.
Yo también espero encontrarme con ustedes y desde ya todo mi agradecimiento y mis saludos para ustedes.
Muchas gracias, querido. Muchas gracias, Juan.
Un saludo también de parte de Alejandra García para todos ustedes.
Bueno, de Alejandra García también un abrazo. Y bueno, ¿querés que te pase con Claudia?
Bueno, sí.
Bueno.
Hola.
Sí. Hola.
¿Cómo andás, Juan?
Bien, bien.
Bueno, nada, qué revuelo, ¿no? Qué revuelo.
Sí.
¿Cómo estás? ¿Estás con Alejandra?
Sí, sí, está acá.
Bueno. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cuánto hubo que esperar? ¿Cuánto trabajo? Pero viste que la verdad se va sabiendo. Ahora nos falta lo último que, bueno, vamos a empezar toda una investigación profunda para ver si logramos con apoyo de la población averiguar quién es tu papá.
Perfecto, sí, eso me explicaron hoy, así que...
Claro.
Esperemos, cerrar esa etapa también.
Claudia, tener la plena seguridad, sí, vamos a seguir trabajando sin denodadamente.
Claudia, sí. Nada, beso, un, Claudia. Abrazo, un abrazo para vos, para tu madre, para muchas todas gracias. Las abuelas, gracias por el trabajo intenso, que sea un buen año, donde se cosechen más identidades de nietos, que va a ser maravilloso, y nos quedamos nosotros un ratito con Juan.
Dale, gracias, hasta luego.
Gracias a ustedes. Juan, perdón por la interrupción, pero bueno, nos parecía muy importante en Radio Nacional porque te están escuchando en toda la República Argentina, en todo el país, que nos cuentes, bueno, esa decisión, ese momento, digo, por el cual seguramente lo habrás meditado, habrás pensado en algún momento, bueno, me presento, aporto mis datos, voy buscando mi identidad. Sabemos que es un momento único para cada una de las personas que van a recuperar su identidad. ¿Cuántos años tenés hoy?
47.
47 años.
¿Y te llevó, Juan, mucho tiempo resolver este tema de acercarte a las abuelas con la sospecha de que podías haber sido un nieto apropiado? ¿Te llevó tiempo?
Sí, fue un poco complicado tomar la decisión. Por suerte se la tomó y una cosa llevó a la otra, la curiosidad, las ganas de saber. Nada más que llevó mucho tiempo, pero se puede decir que hoy más que nada se cerró una gran etapa de mi vida y esperemos seguir cerrando la que falta.
Claro, Juan, se cierra una etapa y se abre otra, dudas. Yo voy a decir, no menos dolorosa quizás porque hay que, bueno, metabolizar, repensar todo lo que ha pasado en tu vida, lo que viviste hasta ahora, y cómo vas a encarar de ahora en adelante lo que resta de tu vida. No sé si tenés familia, porque también esto involucra seguramente a tu presente, a tu descendencia, a toda tu familia, ¿no?
Sí, hay que hacer muchos cambios, pero son parte de recuperar la identidad, o sea, de eso se trata esto. Recuperar la identidad, saber de dónde viene, de los orígenes y cambiar el apellido y llevar orgulloso el apellido que me tocó.
¿Tenés formada una familia? ¿Tenés esposa, hijos?
Sí.
¿Y cómo tomaron ellos tu búsqueda?
Bien, acompañándome en todo momento.
Bueno, Juan, no queremos abusar, pero ¿qué les dirías a otras personas que están dudando de su identidad, que no saben si fueron apropiados? ¿Qué les dirías? ¿Que se animen? ¿Vale la pena, Juan?
Sí, por supuesto, todo esfuerzo vale la pena. Por más que tome su tiempo, les diría que lo hagan. No hay nada mejor que saber el origen de uno, saber de dónde viene uno y recuperar la identidad es algo hermoso. Es algo que todos los que tenemos o los que tuvimos dudas en algún momento, resolverlo, porque es parte nuestra. Y yo me animo a decirles que sí, vale la pena. Vale la pena y ahora está bastante completo con la donación de sangre para hacer los cotejos de ADN, que es muy rápido, se simplifica mucho los tiempos y la verdad que lo recomiendo. Es gratificante.
Ahí está la palabra del nieto restituido número 132, Juan José, es hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida, desaparecida en 1976. Ya viene el panorama nacional. Bueno, ofensiva rusa sobre Ucrania, lanzó 120 misiles Rusia contra territorio ucraniano. Nos despedimos, Sonia, un beso grandote.
Sí, hasta mañana, si Dios quiere, Claudio.
Gran abrazo, buena jornada para vos, querida.
Igualmente.
Gracias, buena vibra para todos.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.